Pues hoy tenemos la cola un poquito más lejos. Llegamos a Los Naranjeros, Tacoronte, así que el Sauzalo y vamos todavía con tráfico fluido. A ver si algún día solucionamos el problema, pero bueno, de momento paciencia, que es la madre de la ciencia, y nos ahorramos algún disgusto que otro. Empezamos la mañana y a ver por dónde empezamos. ¿Hay muchas noticias hoy? Pues sí, hay muchas noticias. Pero todas referidas a lo mismo. Unanimidad en el 100% de las portadas que he visitado esta mañana, incluyendo digitales. Qué raro, ¿no? Es decir, pues parece ser que ha pasado algo en Madrid. Y ha pasado algo, pues, para unos muy buenos, para otros regular y para otros muy malos. De momento vamos a dar el parte de guerra, que para quitarnos eso de en medio, porque siempre hay que hacerlo todos los días, hay que informarles a todos los oyentes de Gente Radio qué es lo que está pasando con el COVID. Y hoy sigue la tendencia positiva. Los datos son los que son: 4.500 casos a nivel nacional, 106 fallecidos, volvemos a recuperar o a subir por encima de los 100, y la incidencia sigue bajando, todavía alta, en 214 de incidencia acumulada en 15 días. En Canarias estamos un poquito mejor. Se han notificado 144 nuevos casos, la mayoría de ellos en Tenerife. Seguimos con la buenísima noticia de no notificar fallecidos. Ya llevamos 4 días consecutivos. Esto no pasaba desde agosto del año pasado. 4 días sin fallecidos, y esperemos y crucemos los dedos de que este récord de días sin muertes se vaya extendiendo a lo largo del tiempo y nos olvidemos ya de que fallecen personas por el COVID. Los índices de contagio están por debajo de la media nacional, tanto que en Canarias estamos en 97 acumulado a 15 días, y la tendencia es a bajar. A 7 días tenemos 44, con lo cual la tendencia sigue siendo descendente. Importante noticia, que Tenerife pasa a nivel 2 y ya con ello podemos movernos un poquito más entre islas, y lo más importante, se abre en la parte interior de los negocios de hostelería y restauración. Una novedad que a mí me llama mucho la atención, porque me hace mucha gracia cuando declinan la responsabilidad en empresas, ¿no? Llevan haciéndolo históricamente las administraciones públicas, independientemente del color que gobierne. Hace una semana hablábamos del registro de los salarios de las empresas, ¿no? Que son los empresarios los que tienen la responsabilidad de aportarle a la administración pública un registro de salario. Pues ahora los que tengan un negocio con parte interior van a tener que hacer un registro de comensales. Saben que ya pueden sentarse seis personas en mesas exteriores y 4 en interiores que no sean convivientes. Las convivientes se puede añadir a 6. Pero lo más interesante de todo es que los restauradores, los hosteleros, no las tiendas, ¿eh? Las tiendas de comercio y eso no, pero parece ser que el virus tiene cierta tendencia a contagiarse cuando uno está comiendo, parece ser. Pues ya te digo, un registro de comensales, con lo cual un papel más para los autónomos y pequeños emprendedores de esta isla. Hay que seguir informando de que Ana y Olivia no han aparecido, pero las noticias pues van enfocadas a generar ilusión. La madre ha puesto a disposición de los medios de comunicación internacionales un vídeo, pues, doméstico, pero muy tierno y muy... A mí casi me hace llorar, sinceramente. Yo también lloraba con Heidi y La Casa de la Pradera, así que tampoco es difícil hacerme llorar a mí, ¿no? Pero, sinceramente, da tristeza ver cómo un progenitor de dos criaturas es capaz de secuestrar o hacer cualquier cosa, apartarlas de su madre con el objetivo de hacerles daño. Pero bueno, las noticias son alentadoras. La sangre que aparecía, ya se lo comentábamos ayer en la embarcación, no corresponde a las niñas. Y aunque están abiertas todas las líneas de investigación, todas, absolutamente todas, parece ser que la que va tomando fuerza es la de que el padre salió del puerto de Santa Cruz de Tenerife y va a encontrarse con un barco. Todos son suposiciones e hipótesis, pero yo me agarro a pensar en esta. Encontró o tenía ya concertado una cita, por eso el interés de tener el teléfono cargado para posicionarse a través del GPS y tal, cerca de la costa, un barco de mayor envergadura, de mayor capacidad de transporte, para acercarse a la costa africana de Marruecos y desde allí, donde no exigen autorizaciones paterna y materna, es decir, de los dos progenitores para salir en vuelos internacionales, pues cogería rumbo directamente desde Marruecos a un país sudamericano donde, al parecer, la familia del señor Jimeno, por llamarle de alguna manera, tiene algunas inversiones importantes. Esta familia, la familia del padre, pues parece que está bien situada en la sociedad santacrucera y tiene capacidad financiera para hacer esto y alguna otra cosa más. Todo indica, la investigación está abierta a todas las posibilidades, pero esta va tomando fuerzas, con lo cual yo genero aliento interior y exterior de que las niñas siguen vivas, que la madre va a poder recuperar a sus criaturas y que a esas niñas no se les va a haber hecho ningún daño ni se les hará. Esperemos, confiemos y recemos todo lo que sepamos para que esto acabe así. Un vídeo enternecedor y de verdad es una pena que pasen estas cosas y que seres humanos con idénticas, muy parecidas, formación física, y biológica y genética, que son seres humanos, sean capaces de hacer este tipo de crueldades y hacerle daño fundamentalmente a la persona con la que has generado dos nuevas vidas. Bueno, no quiero entristecerme. Noticias importantemente positivas, porque hay algunas positivas y otras negativas en Canarias. La más importante, en mi opinión, es que Gran Bretaña da luz verde al turismo británico hacia las Islas Canarias. Ha abierto la lista y ha permitido o ha incorporado tanto a las Islas Canarias como a las Islas Baleares. Importante también hacer referencia de que no solamente se puede viajar de Gran Bretaña a Canarias y Baleares. Hay destinos turísticos competidores, como puede ser Portugal o las Islas Griegas, que nos llevan ventaja en la preparación del sector hotelero y sector turístico en general con respecto a lo que hemos hecho aquí en Canarias. Y esto ya lo podíamos ir solucionando. Es decir, podíamos tomarnos en serio el que no solamente vale o es necesario, y muy necesario, que la vacunación continúe al ritmo que vamos cogiendo, que los índices de contagio vayan disminuyendo, que los países europeos, orígenes de nuestros turistas, vayan abriendo fronteras, que la movilidad se vaya permitiendo, aunque sea de manera restringida, sino que el sector hotelero y hostelero, es decir, todo lo que es el sector turístico, se vaya preparando para ofrecer garantías sanitarias y garantías de calidad a la reincorporación de los clientes a nuestras plantas hoteleras. Una vez más lo decimos, es importante adelantarse, no ir por detrás. Y aunque la campaña de verano no vaya a ser espectacular, va a ser mucho mejor que la del año pasado. Y puede ser el primer paso de una recuperación turística siempre y cuando hagamos las cosas bien. Y las cosas bien es ir un poquito por delante de lo que puede pasar. A nivel de población, pues sigamos con nuestras medidas restrictivas propias. Seamos prudentes. Yo insisto y lo digo siempre que en un restaurante o un bar no se contagia a nadie por entrar en el bar o entrar en el restaurante. Se contagia por no ser prudente, por no seguir las recomendaciones sanitarias, por ser excesivamente confiado. Seamos responsables, no provoquemos brotes. Y sobre todo en los ambientes familiares de no convivientes, que es donde más incidencia y más casos se están produciendo. Con respecto al COVID, pues parece ser que en Las Palmas se han detectado, en un barco que está varado en el puerto de la Luz, un barco de procedencia india, se han detectado 3 casos de COVID indio. Pues que sigan en cuarentena, que no desembarquen y que no entre la variante india en Canarias, por favor. Seamos muy estrictos con el trasiego de personas que vengan de otras partes del mundo donde la incidencia sea superior. Y ahora empezamos con las noticias malas. A mí me da muchísima tristeza comunicarles esto, pero es una realidad. Hemos ido informando de la situación crítica de la empresa JSP hace muchas semanas y habíamos dado la buena noticia de que ha habido una quita por parte del banco y que había habido un inversor que había apostado por reflotar esta empresa tan importante en la historia y en la economía canaria. Pues JSP vuelve a estar en crisis porque el inversor da marcha atrás. Y lo peor es que ahora solamente quedan 2 meses para que aparezca un segundo inversor o un tercero, un conjunto de inversores que refloten esta empresa. De especial importancia para el sector alimentario en Canarias y con una historia muy, muy, muy a valorar y a conservar. Mala noticia, pero bueno, nos quedan 2 meses para saber si JSP desaparece e ingresan sus empleados las colas del paro. A lo mejor el gobierno canario tenía que mediar, no rescatar, pero está encargado de rescatar a otras personas o a otras empresas, pero sí de mediar, de buscar inversores, de ayudar a que esta empresa se mantenga a flote y que siga generando parte del PIB canario. Recuerdo que JSP es Celgan y Millac, entre otras. Otra mala noticia. Canarias destruye desde el año 2007 el 50% del empleo de menores de 35 años. Esta noticia es de especial relevancia y estas cosas no pasan de una noche al día, es decir, no se han destruido los empleos ayer. La tasa de ocupación, el número de empleos que había en el año 2007 en Canarias para menores de 35 años estaba en torno a los 350.000 empleos. Hoy por hoy, desde el 2007 al 2021 se han destruido 174.000 empleos, el 50%. Y esto implica directamente que las posibilidades de de encontrar un futuro alentador a los jóvenes canarios, pues cada día se pone más difícil. Le hemos condenado, o sea, la sociedad ha condenado que después de pasar la crisis del 2007 al 2014, cuando empezaba a haber brotes verdes y a recuperarse el empleo, pues ha venido la fastidiada y jodida pandemia del COVID-19 y ha vuelto a golpear el empleo juvenil, pues deshaciendo muchísimos proyectos y generando una incertidumbre en una población vital para el futuro de Canarias, ya que no hay posibilidades, hoy muchas dificultades para que los canarios, los jóvenes canarios, encuentren un futuro profesional que les haga avanzar como personas y que nos haga avanzar como sociedad. Este es otro punto que debería estar en la mesa de los que nos gobiernan, pero no desde ayer o desde hoy, que se conoce el dato frío, sino desde que se empezó a producir. Ya insisto que la crisis del 2007 al 2014 hizo mucho daño en el empleo juvenil, pero desde el 2014 al 2020 no se había acabado de recuperar, con lo cual en ese periodo tenían que haber ya puesto el foco en este problema. Ahora ya es urgente, ahora hay que buscar soluciones sin precipitarse, pero sí pensando que hay que abrirles un futuro esperanzador a los jóvenes y no enseñarles dónde están los aeropuertos y los puertos para que vayan sacando el talento canario, el potencial de la juventud canaria a otras partes del territorio nacional o al resto de la comunidad europea. Insisto que este problema es muy grave y debería de ponerse un foco muy importante por parte de las administraciones públicas. Y el otro dato que también es también preocupante, yo lo siento, pero las noticias son las que son. ¿Conocen el concepto de empresas zombies? Bueno, pues vayan acostumbrándose porque probablemente hablemos de ellas durante los próximos meses o incluso los próximos años. Una de cada cuatro empresas canarias están calificadas ya como empresas zombies. ¿Y en qué consiste esto? Pues empresas que tienen la apertura, todavía siguen estando con actividad, pero su actividad lo único que hace es generarle pérdida y están enganchadas o agarradas a un clavo ardiendo que se llama ayudas y subvenciones y moratorias, créditos ICO, fraccionamiento de pagos de impuestos, fraccionamientos de pagos de la Seguridad Social, pero que lo único que las mantiene vivas es la ilusión, la esperanza de los emprendedores que en su día invirtieron sus ahorros, su esfuerzo y su tiempo en generar una empresa con 1, 2, 3, 10 empleados y que hoy se resisten a morir, ¿no? Pero ya digo, una de cada cuatro empresas. Esto no quiere decir que sea un 25% del PIB canario, ¿no? Pero sí que el número de empresas, el número de autónomos con 1, 2 o 3 empleados, pues va creciendo. Y el concepto de empresa zombie, empresas que se mantienen el tiempo sin posibilidades de resurgir, sin posibilidades de volver a tener actividad económica positiva y beneficio, pues están abocadas a desaparecer. Y desde luego la reconversión de la economía canaria está pidiendo a gritos que alguien le indique el camino, ¿no? O que le eche una mano, y no en subvencionar actividades que a lo mejor están obsoletas y que no tienen futuro, sino más bien en reconvertir, en actualizar, en modernizar, en mirar hacia adelante, en hacer viables los modelos económicos que hasta ahora hemos venido soportando. Insisto que estos datos que hemos dado hoy son datos completamente contrastados y son noticias que se recogen en periódicos digitales y en prensa escrita durante, bueno, en el día de hoy, ¿no? Así que hagamos una reflexión de que el modelo económico canario está en crisis. Yo no sé cuál es la solución, ya me gustaría a mí tener la solución en la mano, pero lo que sí está claro que es el momento de que nuestras administraciones nos indiquen un camino que no sea el de subsidio, la ayuda, la patada a seguir. Vamos a mantenernos de pie como sea, porque al final las economías tienen que ser sostenibles y los empleos tienen que ser dignos. No se puede ir a trabajar a cambio de un sueldo sin producir. Y a lo mejor ahí está la raíz del problema, que los emprendedores quieren ganar dinero, pero los trabajadores lo que quieren es echar un número de horas y recibir un salario. Hay que buscar el equilibrio entre el emprendedor y el trabajador para que ambos salgan beneficiados. Y el beneficio común no es un subsidio, no es una ayuda. Esos son temas puntuales. Y además enfocado a hacer sostenible y viable lo que es un trabajo, lo que es una empresa, y que la dignidad de un trabajo no sea echar 8 horas y llevarse un sueldo, sino involucrarse en un proceso productivo y sentirse útil. Sentirse realmente pagado por un trabajo productivo. Bueno, a lo mejor soy un soñador, pero lo tengo muy claro. Esa será la solución. Da igual que sean con startups, con empresas tecnológicas, con hostelería, con bares, con restaurantes, con fábricas de plátano seco o con fábricas de tornillo o tomate. El tema es que la productividad sea un honor para un trabajador y un orgullo para un emprendedor, no un castigo de nadie. Y que no vayamos buscando la papa suave y el dinerito fácil y sencillo, para que papá Estado, papá Autonomía o papá Ayuntamiento me facilite un empleo facilito de hacer, si es posible, de pocas horas, y con una remuneración a cambio de ninguna productividad. Ese es el chip que tenemos de cambiar. Y yo creo que en la mano de los políticos actuales está la responsabilidad y la valentía de empezar a hablar en estos términos. No 1.140 millones para ayuda, 400 millones para ayuda, 300 millones para obra pública sin sentido. No, vamos a hacer una sociedad sostenible y no solamente medioambientalmente. Y ahora entramos en el tema del día, que lo podemos hacer desde muchos puntos de vista. Vamos a tener ocasión de hablarlo con nuestros colaboradores analistas, que hoy creo que vamos a tener la visita de Tachi Izquierdo aquí en los estudios centrales de Gente Radio. Creo, y lo espero, y si no, pues hablaremos con él por teléfono. Pero lo que sí está claro es que ayer se produjo un huracán, un tifón, un terremoto en Madrid, que va a tener consecuencias en los próximos meses, además de las que ya ha tenido en la noche electoral, ¿no? Lo que es incuestionable es la victoria de una señora que se llama Isabel Díaz Ayuso, Santa Isabel. Hay algunos que le atribuyen la victoria al Partido Popular. Lógicamente son unas siglas las que han ganado y un partido el que tiene la responsabilidad de montar un gobierno en Madrid. Pero el fenómeno Ayuso apareció ayer, ya se santificó. Esta mujer tiene trayectoria por delante, porque además es joven, tiene tirón y conecta perfectamente con un amplio abanico de ideología. Si vemos el trasvase de voto que ha habido, aparte de liquidarse, comerse, fagocitarse, casi el 100%, 5 de cada 6 votos de hace 2 años de un partido en extinción, ya no está en extinción, ya está extinguido, que se llamaba Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Aparte de comerse esos 26 diputados y 500.000 votos, se ha comido votos del PSOE. Y créanselo, el señor Gabilondo ha perdido 270.000 votos, que se los ha comprado la señora Díaz Ayuso, y alguno que otro de Vox. Y fundamentalmente gente que se abstenía. Ayuso es una figura que habrá que hacerle un seguimiento, no va a hacer falta porque se le va a hacer fácilmente, porque está visible y lo va a seguir estando, pero probablemente tenga que en algún momento de su trayectoria política pues coger la bandera del liderazgo total del Partido Popular, y el que no vio ayer en el discurso de Casado y el de Ayuso las diferencias, pues está ciego. Estamos viendo una lideresa natural, una persona con tirón mediático que es capaz de aglutinar en torno a una figura votantes de centro, votantes de derecha, conservadora, tradicional, votantes un poquito más allá de lo que yo entiendo que es una derecha racional. Pues los ha aglutinado a todos ella y es posible que lo haga a nivel nacional. Lo que sí está claro es que Ayuso ha ganado la batalla y que puede ser o puede suponer el principio del fin del gobierno socialcomunista. La primera cabeza que ha caído ya saben cuál es. Yo no lo puedo negar. Lo sabía. Que el ego personal de Pablo Iglesias no le permitiría abandonar la vicepresidencia del gobierno de la nación para convertirse en ni siquiera el líder de la oposición. Porque lo que dijo es que iba a liderar un gobierno progresista de izquierda. Y desde que tomó la decisión de abandonar la vicepresidencia del gobierno, esto que pasó anoche, yo apostaba por ello. Pablo Iglesias no quiere estar en política por varias razones. La primera, porque es un vago y le aburre gestionar. A él lo que le gusta es el megáfono, los discursos incendiarios, el sentirse popular, el sentirse aclamado por las masas, y no le gusta eso de sentarse detrás de una mesa a preparar decretos, a hacer leyes correctamente, de acuerdo a una normativa, e ir avanzando en el estado del bienestar y en el estado de derecho con trabajo y con rigor y con disciplina. Eso no le gusta a él. Lo segundo es que ya ha tocado el techo de poder. Él es consciente de que para arriba no va a subir. No va a subir ni de coña. Y lo tercero es que si él no hubiese haber cogido el timón de la candidatura de Podemos, probablemente le hubiese pasado lo que le ha pasado a Ciudadanos, que se hubiese quedado por debajo del 5% y se hubiese salido de la Asamblea de Madrid. Los Ciudadanos de Madrid han dado su voto y han dicho lo que creen, ¿no? Y han apoyado a una opción de izquierda que salió de Podemos, recuerden, a Íñigo Rejón y a Manuela Carmena, que ha renovado su liderazgo con Mónica García, y que ha sacado mejores resultados que el Partido Socialista Obrero Español. Lo que no fue capaz de hacer Podemos Unido, lo ha hecho una parte de Podemos, que se llama Más País, sin Unidas Podemos, sin Pablo Iglesias. Es más, con Pablo Iglesias en el tablero electoral. ¿Eso se lee de que Más País es una opción política a considerar en el futuro? Pues hay que mirar. Pero lo que está claro es que al Partido Socialista Obrero Español en la Comunidad de Madrid se le ha dado la espalda. Que a las políticas de Sánchez ya no tiene el tirón que tenía hace dos años. Que la colaboración con los radicales de izquierda, los independentistas, en una parte del territorio nacional tan importante como la capital, no se le apoya. Y que una figura creíble como algún radical de izquierda le llamará Ayuso, ¿no? Díaz Ayuso, ha sido capaz de coger esa bandera y poner en el tablero al Partido Popular. Desde el punto de vista de otros partidos políticos, pues haciendo un análisis importante, yo creo que lo más importante es Ayuso. Más incluso que el Partido Popular. Pero bueno, es una reflexión personal. Vamos a intentar ser objetivos. Datos importantísimos. Participación del 76%, histórico. 8 puntos más que hace dos años. Y encima en plena pandemia y en día laborable. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué se puede leer? Que estamos haciendo lo correcto como pueblo. La democracia funciona. No nos han aburrido. No nos han aburrido con discursos banales, con crispación, con radicalidad. El ciudadano español, al final, ejerce su derecho de votar. 76% de participación. Importantísimo el dato. Y además para aplaudir al pueblo madrileño por haber salido a votar en un día laborable con pandemia, haciendo colas para votar. Interesante reflexión la que tenemos que hacer ahí. El pueblo español es demócrata de verdad, independientemente de la basura, de la calidad de los dirigentes que se presenten a las elecciones. Insisto en ese dato porque creo que es de lo más importante que ha pasado en el día de ayer. ¿Podemos empezar por los más perdedores? Pues empecemos por ello. Ciudadanos han recogido la cosecha de errores que llevan produciendo desde la falta de talante y de valentía que demostraron señor Rivera y sus aláteres el día que se presentó la moción de censura contra Mariano Rajoy. ¿Se acuerdan de aquello? Pues ahí empezó la debacle de Ciudadanos. Y el no reconocer errores, los egos personales de yo estoy en lo correcto y nadie más sabe lo que yo estoy haciendo, porque ya el liderazgo ese natural, la influa de autosuficiencia que quieren los políticos, sean del color que sea, pues mire, desde ese momento hasta hoy, una concatenación de errores sucesivos. Aunque parezca que empezó en Murcia, no, empezó en la moción de censura de Rajoy. Ahí pasaron ya de previsión de 70 diputados a 50. Y la negativa, no supieron explicar cómo a dar una alternativa a Sánchez, pues mire usted lo que provocó, la debacle de Ciudadanos y el gobierno socialcomunista. El no reconocer ninguno de esos errores, ni siquiera el de Murcia, nos lleva hasta esto. Pero lo más grave no es que hayan metido un batagazo bestial y que se hayan salido de las encuestas, por debajo, sino que es que encima hoy, a fecha de hoy, no reconocen los errores. ¿La culpa saben de quién es? De Albert Rivera. Eso lo he leído yo esta mañana. Que la culpa de que lo que está pasando en Ciudadanos la tiene Albert Rivera. Aquí mea culpa, autocrítica, cero. Y los ciudadanos españoles, que somos inteligentes y somos demócratas, eso en un partido nuevo no lo perdonamos. Y así que, señores ciudadanos, muchas gracias por el intento. Han quitado la ilusión a muchísimas personas y han dejado huérfanos a muchísimos ciudadanos que creían en un proyecto que ya no existe. Y Ayuso ha tenido la habilidad de rescatar parcialmente esa ilusión, por lo menos en Madrid. Iglesias, sigo diciendo, es un ego disfrazado. El discurso de ayer es mentira una vez más. No, él no mira por nadie más que no sea él y su ego le ha podido. Era la crónica de la muerte anunciada, sabíamos que iba a pasar, o algunos apostábamos por ello desde que notificó que se iba del gobierno de España, o del Estado, o del gobierno socialcomunista, como quieran llamarle. Sabíamos que esto acabaría así. Y de hecho ya hace algunos días se sabía que Roures estaba preparando un programa específico para el señor Iglesias, que lo veremos en breve en La Sexta. O a lo mejor en Antena 3, no lo creo, pero más bien en La Sexta. Así que bye bye Iglesias, bye. Es una buena noticia para España que este señor se vaya y a ver si la política se desradicaliza. Vox ha puesto en manos de la señora Ayuso que no va a poner impedimento, con lo cual ya tenemos presidenta. Más Madrid no es la opción de superar al PSOE. Hay que extrapolar el tema nacional, pero Más Madrid no existe como marca en el resto del territorio. Más España, o no sé cómo se presentó a las elecciones generales últimas, creo que más país. Esto era Más Madrid, Más País, vale. Pues llegó un acuerdo con las confluencias del PSOE, pero si la dirección de Más País es capaz de hacer un partido político a la izquierda del PSOE que frene la radicalización del PSOE, se lo agradeceremos eternamente. ¿Por qué? Porque tiene algún acuerdo con Teresa Rodríguez, recuerden, la líder de Podemos que se peleó con Pablo Iglesias. Tiene algún acuerdo con Compromís, que también es poco de fiar, pero bueno, también es ex-confluencia de Podemos. Y se lleva bien con otras confluencias que ya están un poquito más disueltas, como la gallega y la catalana. Confluencias que son partidos dentro de Podemos que conforman el Unidas Podemos. Si Más País hace su trabajo bien, Podemos será el siguiente Ciudadano. Pero nos quedan meses por delante. Yo me alegraría personalmente de que la izquierda se desradicalizara y que Vox se quedara ya con el techo, que parece que no ha subido en esta ocasión prácticamente nada, una manera residual, un diputado más, pero ya ese crecimiento exponencial que tenía Vox ya parece que han tocado su techo. Con lo cual, la política española, aparte de que el PSOE está recibiendo su primera bofetada en tiempo, pues volvemos a un bipartidismo de bloques, liderados por el Partido Popular y por el PSOE, aunque en Madrid haya recogido la cosecha que ha recogido. Insisto que a mí lo que me gustaría y lo que espero es que este país se desradicalice, que haya una alternativa al sanchismo que vaya cogiendo fuerza, y apuesto, si tengo que apostar por algo, que Pablo Casado se presentará a las próximas elecciones generales, que también apuesto que no serán más allá del mes de febrero del año que viene, porque la tensión en el gobierno va a ser importante y la repercusión en el PSOE de lo que ha pasado en Madrid. Ojalá el Ejecutivo Federal tome cartas en el asunto, porque ganar en Madrid, en el Atasar y en Fuente Dueñas de Tajo, de 179 municipios, señor Sánchez, de verdad, si no tiene extrapolación al territorio nacional, ya con esto es suficiente. Abra el ojo, que el camino que emprendió hace 2 años... el pueblo español, yo creo que ha empezado a hartarse y que Madrid es el principio o del cambio del PSOE o del fin del sanchismo, que al final y al cabo yo creo que es lo mismo. Pues nada, un ratito de publicidad y enseguida volvemos con ustedes. ...8:35 de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM, y si no pueden hacerlo a través de las ondas, pueden hacerlo a través de internet en genteradio.net y a través de streaming por nuestra página de Facebook. Y a esta hora de la mañana, me encanta esa palabra, a esta hora de la mañana, es el momento de darle los buenos días a mi querido colaborador y analista de cabecera de los miércoles, de los jueves, de los viernes, de cuando usted quiera entrar. Don Tachi Izquierdo, buenos días.
Buenos días, de cuando ustedes me lo pidan, ahí estoy. Y que es verdad, ¿no? A esta hora de la mañana, qué frase más radiofónica, ¿no?
¿Verdad?
Es tremenda. Te vale.
Es una
tabureta perfecta para arrancar cualquier cosa, ¿no?
Y como no podía ser de otra manera, ¿eh? Como no podía ser de otra manera, ellos y ellas.
Totalmente.
Un día vamos a hacer un ejercicio de cómo estar un ratito hablando sin decir nada.
Hay muchos expertos. Eso yo lo he hecho yo muchas veces, ¿eh?
pues hoy no te vamos a dejar, Tachi.
Y hay algunos que yo oigo a veces por ahí que están todo el rato a la que te pego y tampoco te creas tú que nos aclaramos mucho con lo que nos estás diciendo. O sea que, en fin.
Pues hoy tenemos materia, ¿eh? Hoy estamos un poquito en clave nacional, aunque la elección sea en Madrid, pero...
Toca.
Y además lo que hay en Canarias, uf, Tachi, de verdad, le he echado un bostazo a lo que hay por ahí. Y los datos no son buenos, ¿eh? Gran Bretaña nos va a dejar traer a turistas, pero... Uf, no tenemos
buen color. Bueno, pero mira, que ser un poquito optimista. está, Diego. No sé, yo lo que pasa es que todas estas cosas que nos están diciendo yo no me las creo. Las pongo rápidamente en cuarentena. Esto, ya que estamos acostumbrados a lo de la cuarentena, los datos de la llegada de unos, de otros, se van mezclando con los malos datos, y eso es lo tremendo, ¿no? Porque por un lado parece que se reanima la cosa y por otro te dan un cachetón y te devuelven a la realidad, pero en menos de nada. Esta semana Noruega, ¿no?, que desmantelaba sus oficinas, parece que, bueno, Reino Unido nos ha quitado ese veto, ¿no? Pero si todo se trata de señalar con un dedo, al final cualquiera te puede señalar y se te quita la alegría en un pispas, ¿no? O sea, bueno, nosotros, desde luego, esta tierra, lamentablemente, seguimos todavía, por lo que estamos viendo, Diego, viviendo del monocultivo turístico. Nadie, en medio de la pandemia, nos ha dicho tranquilos, que hay un grupo de gente pensando aquí en una esquina, tranquilos ahí, en silencio, en cómo solucionar lo que viene en el futuro. No, eso no está pasando. Y claro, todo depende del turismo. Y cualquier estornudo en la parte del mundo, pues imagínate, claro, no, nos afecta. Esta es la mayor prueba que hemos vivido, que nos pone realmente en situación y nos dice realmente cuál es nuestro estado de salud. Es una resonancia que nos está haciendo ahora mismo la actualidad. Y claro, cualquier cosa nos afecta de una manera tremenda. Nos afecta entre nosotros, Diego. O sea, ayer en La Gomera estaban recibiendo con una alegría tremenda que pasásemos nosotros al nivel 2, porque eso evidentemente le abre todas las fronteras a la isla de La Gomera. Depende pura y exclusivamente de Tenerife. En el aspecto turístico también, pero en el aspecto económico, comercial, en todos los aspectos. Estamos tan entrelazados que cualquier pequeña información nos afecta en lo positivo y en lo negativo, ¿no?
Está claro. Lo que sí es verdad que tú lo acabas de decir. Hemos perdido la oportunidad de tener a un grupo de sabios, sí, científicos, sí, expertos, sí, gente pensador, o pensadora, imaginando un futuro más autosostenible, más mantenible en el tiempo, un modelo de economía y turismo diferente al que teníamos antes de marzo del 2020, y hemos perdido más de un año. Y lo peor es que vamos a seguir perdiendo el tiempo porque no existe ese equipo de personas sentadas en un rincón pensando en cuál puede ser el futuro de Canarias, ¿no?
O sea, eso es una pena, es una oportunidad que hemos perdido. El modelo económico en el que nos movemos, en el que estamos intentando sobrevivir, lleva 40 y pico años de vigencia, ¿no? Y no hemos sabido compaginarlo con otras cosas. Y lo malo es que también nos han convencido de que no nos convenía convivir con otras oportunidades, ¿no? Cuando el turismo nos da una serie de alternativas paralelas, ¿no? Que también formarían parte muy importante de la economía. Nada, esto, en cuanto se acabe toda esta historia, nos volvemos a poner el delantal y a servir copas de nuevo. O sea, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Las universidades, bueno, pues siguen a lo suyo, y la política seguirá lo suyo, y la legislación en la que nos desenvolveremos, pues seguirá en lo mismo. Aquí estamos hablando del tren del sur, del tranvía de no sé dónde, de la guagua de no sé qué sitio, de la carretera de no sé qué municipio. Y de ahí no salimos, Diego. Sí. Y los políticos aquí nos intentan convencer como si fuésemos tontos, porque yo creo que, hombre, lo que sí hemos tenido mucho es este año, es mucho tiempo para pensar, ¿no? Algunos sí nos hemos parado a pensar, y me imagino que más de uno, no me estoy incluyendo yo a mí mismo, ¿no? Pero yo creo que mucha gente sí ha pensado y tiene un espíritu más crítico porque ha tenido mucho tiempo, o sea, mucho tiempo en casa, mucho tiempo viendo esta realidad, y bueno, yo espero que esa masa crítica de esta sociedad ponga de manifiesto sus pareceres, ¿no?, de lo que debe ser el futuro de esta tierra. Hubo unas jornadas hace poco, también hay que decirlo, promovidas por la Universidad de La Laguna, en la que también analizaba la posibilidad futura de la economía de los jóvenes, ¿no?, del futuro de los jóvenes, que es lo que le debe interesar a la universidad, ¿no?, el futuro de los que ahora mismo se están formando, y hay que analizarlo. Bueno, ahí salieron unas conclusiones bastante interesantes que espero que los políticos tomen nota de ellas, ¿no?
Si son interesantes, no tomar nota.
Que nos intenten decir, Diego, que un tren nos resuelve la vida porque vamos a tener a una serie de personas trabajando en la construcción o esto. Ya nos pasó con el tranvía y nos ha pasado con el puerto de Granadilla, nos ha pasado con muchas cosas, y si nos trancan de nuevo con eso, yo creo que mejor lo que podemos hacer es mandarnos a mudar e ir a otro sitio donde las cosas se hagan relativamente bien, porque aquí no se van a hacer bien nunca, ¿no?
Eso parece. Desde luego, yo creo que lo que acabas de decir para mí hace un ratito es importante. Y yo creo que en cualquier empresa que se lo precia hay estrategia, es decir, hay una planificación. En la política actual y sobre todo en la Canaria, no hay nadie pensando en el futuro.
No lo hay. No, les interesa tenernos más adormecidos en el presente, ¿no? Un presente además asfixiante, en el que estamos todos cargados de incertidumbre, estamos todos cargados de pesadumbre también, estamos cargados de un ambiente en el que no podemos pensar con claridad, porque desde luego estamos todos acogotados, ¿no? Fíjate tú los términos que he utilizado, ¿no? Uno detrás de otro, no hay nada halagüeño en ello, ¿no? Pero es la sensación en la que estamos, o sea, estamos viviendo todavía con datos del COVID, con las consecuencias del COVID, y les interesa tenernos ahí, eso está claro, dándole uso a la cabeza y pensando en el futuro más inmediato. Y cuando te hablo del futuro más inmediato, es pasado mañana. Sí. O sea, vamos a ver, hemos pasado de ayer a hoy, hemos cambiado de nivel, y eso ha supuesto una válvula de oxígeno para un sector fundamental en la economía de nuestra tierra, que es el sector de la hostelería. Se ha notado una cierta, digamos, reacción. Pues en eso hay que pensar. ¿Cómo estaríamos la semana que viene si vamos a nivel 1 y si vamos? Porque es que vamos el día a partir
del domingo, ¿qué hacemos?
A partir de nada, o nos dejan tirados en el abismo, o tendremos padrinos, eso yo no lo sé. Y yo no he oído, tú has oído a alguien, bueno, ahora Ángel Víctor dijo ayer que pretendía que Canarias controlase los aeropuertos y los puertos después del levantamiento de la situación en la que estamos.
Si no han sido capaces de reformar la ley sanitaria del 81, van a reformar las leyes de afección de los aeropuertos.
No son capaces de reformar un piso de 30 metros cuadrados.
Pero si ayer salió Carmen Calvo diciendo que le pedían que en 5 días el Tribunal Supremo hiciese un dictamen que en normal funcionamiento tardarían 5 meses. Bueno, en 5 días, de aquí al domingo, díganle ustedes a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma unas líneas maestras para que haya unanimidad a la hora de tomar decisiones judiciales. ¿Esto qué es?
Claro, es que ese es el problema.
¿Un año y medio después?
Claro, pero vamos a tener 17 formas de ver esta historia, porque es que vamos a tener que movernos entre nosotros.
Que ayer hubo un consejo de ministros y lo que salió fue eso, que el gobierno al Tribunal Supremo que dicte unas directrices para los...
Sí, claro, para que luego los tribunales de cada comunidad autónoma decida eso. Bueno, pues puede ser otro churro, precioso, además.
Porque, ¿5 días antes de caer el estado de alarma? En el Consejo de Ministros, esto es una vergüenza.
No, hombre, no, si estoy de acuerdo contigo, es que no, esto tenía que haber estado ya. Ya no tendría que haber salido el... Yo me acuerdo de aquellas intervenciones del presidente que hablaba a cierto largo plazo, a medio plazo. No sale ya el presidente a dar la cara y decir, pues mire, tranquilos que estamos pensando en esto, esto va a ser así a partir del próximo lunes, no se preocupen ustedes ya, vamos a estar con, sin mascarilla, esto, lo otro, para saber por dónde tirar, porque es que la economía está ahora mismo, está acogotada la economía, está... absolutamente, no lo sé, la economía no arranca, no sabe por dónde tirar, ¿no? Las actividades, ¿cómo ha estado la hostelería? O sea, como ejemplo nada más, ¿cómo han escapado gracias a la benevolencia de las corporaciones locales, generando pequeñas normas y hechas casi de manera improvisada para abrir las terrazas, ¿no?
Pero y cada municipio por libre.
No ha podido abrir dentro y estamos viendo ya muchos carteles de se alquila, se vende o se traspasa, ¿no? Y eso es mucha, digamos, mucha mano de obra que se nos está yendo al paro, se está yendo por el sumidero, estamos perdiendo una parte muy importante de la economía, ¿no?
Lo que está claro es que el modelo productivo, el modelo de economía que tenemos en Canarias va a ser el mismo, el mismo, no va a modificarse lo más mínimo. Y que durante año y medio que podíamos haber estado planteando opciones de futuro, tormentas de ideas, gente valiente que apoyar a esas iniciativas, a esos emprendimientos que se hubieran producido en esta época para que la economía fuese realmente sostenible y no amparada en las ayudas. Porque es que la única salida que vemos es cuándo van a llegar las ayudas y subvenciones de los fondos europeos transmitidos.
¿Cómo van a llegar? Claro.
Eso es lo que nos ha preocupado.
Porque, vamos, si esto va a coger el mismo cariz del Plan E, ¿te acuerdas? El famoso Plan E.
Sí.
Que por ahí están repartidos.
La rotonda y las estatuas absurdas.
Todos aquellos monumentos que se hicieron, ¿no? Pero vamos, me refiero a monumentos en el plano peyorativo, ¿no? En Tacoronte tenemos la Plaza de la Estación, que
está bonita.
Es una herencia del Plan E, ¿no? Yo,
vamos, está bonita.
Por favor. Vamos, que es que yo tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas y siempre nos hablan de que lo social va a primar y tal. No me creo nada. Nos van a dar cuatro tranques que nos vamos a quedar aquí mirando para el techo, ¿no? Es una auténtica pena porque vamos, no vamos a salir de esta y no sé yo si esto, el siguiente gobierno que venga, si es el mismo o es otro, va a tener la capacidad de resolver la situación en la que nos están metiendo, ¿no? Nos generan muy poca confianza, caramba. Yo me gustaría tener un gobierno que tuviese las cosas claras y que cuando hables con un amigo, o como estamos hablando tú y yo ahora, como amigos, ¿no?, y manteniendo aquí una conversación, no tengamos tanta incertidumbre, ¿no? O sea, que tengamos cierta seguridad en lo que va a pasar. Es que estamos absolutamente vendidos con todo lo que hay que hacer. Es que no estamos hablando ya de la pandemia solo, estamos hablando del desarrollo futuro de nuestra forma de vida, que no va a ser la misma, ¿eh? Porque claro, yo me estoy viendo cómo nos estamos moviendo por las calles. Anoche salí a pasear a mi perro a las 8 de la noche y no hay nadie en la calle, Diego. Estamos perdiendo, digamos, la vitalidad que necesitamos también para que esto camine. La sociedad, la gasolina de la sociedad somos nosotros, y poco a poco nos movemos menos y tenemos menos chispa, ¿no? Es que me sorprendió, a las 9 de la noche ni un coche en la calle, ¿eh? ni una persona a la que decirle buenas noches, nada, en absoluto. Y así me pasa de vez en cuando, y te digo, no me deja de sorprender, porque hombre, esta es una sociedad en la que vivimos en un sitio en el que el clima es benévolo y podemos vernos, ¿no? Pero ya ni eso, o sea, estamos ya a una hora en la que nos recogemos y estamos absolutamente constreñidos, no, estamos atolondrados y hace falta ya salir de este letargo, ¿no? Anoche hubo una cierta normalidad en Madrid celebrando unas elecciones, pero claro, ya veías tú que todo el mundo con prisa por el toque de queda. Dices tú, caramba, es que, amigo, es que estamos aquí celebrando las cosas incluso a medias, ¿no? O sea, tenemos que espabilarnos un poquito y que nos vayan dando ya unas pautas en las que nos podamos mover con toda la seguridad del mundo, que lo hemos estado haciendo hasta ahora, y empezar a mover este tema, porque es que, vamos, no vamos a quedar pescaditos todos aquí, ¿eh? Es una cosa tremenda, ¿eh?
Pues sí. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, y además quiero saber tu opinión, porque considero que eres una persona, no te voy a calificar ideológicamente, pero sí una persona progresista, y creo que ahora hay una oportunidad para que el Partido Socialista Obrero Español se replantee, porque tenemos dos años de gobierno socialista en España, nos guste o no nos guste, y en Canarias lo mismo, ¿no?
Sí, está claro.
Yo digo que habrá elecciones en mayo porque le pongo las velitas a San Antonio, ¿no? Pero no lo tengo tan claro, lo digo porque quisiera. Una cosa es lo que va a pasar, o lo que creo que va a pasar, otra cosa es lo que quisiera que pasara, ¿no? Pero creo que van a seguir gobernando el Partido Socialista, pero me cabe la esperanza, y quiero saber tu opinión, de que después de lo que ha pasado en Madrid, el sanchismo, la cúpula del Partido Socialista, se lo piense y haga un giro. Y aunque mantenga el gobierno de coalición, se busquen apoyos parlamentarios que no sean los que han venido manteniendo el gobierno, y que permita que esta cultura de la sociedad subvencionada, subsidiada y aletargada se vaya complementando con un poquito de apoyo a la iniciativa privada, al autónomo, a la persona emprendedora, que el mix entre unas políticas sociales que garanticen el no dejar atrás a los desvalidos y el primar y motivar a las personas que sí tengan capacidad e ilusión por arrancar, ese mix es el que nos puede sacar de aquí. ¿Tú crees que el Partido Socialista se lo va a replantear?
Vamos a ver. Yo entiendo que Pedro Sánchez no le guste a una parte de la derecha y el centro de este país. Eso está claro y lo han demostrado y lo han convertido en el principal objetivo en las elecciones de ayer en Madrid, ¿no? Está claro. Pedro Sánchez ha sido el objetivo porque no gusta, porque Pedro Sánchez ha demostrado que es un tipo muy peculiar y que tiene una capacidad y tiene una resiliencia terrible, ¿no? Una resiliencia.
Resiliencia, que le gusta mucho esa palabra.
Sí, que a mí me gusta mucho esa palabra, siempre se emplee bien.
Esto te iba a decir, bonita palabra y con buen contenido, pero a veces la utilizamos mal.
Exacto, por eso digo, bueno, creo que la ha tenido en política, ¿no? Ha entrado, ha salido, bueno, vale. Yo creo que, vamos a ver, Pedro Sánchez, no el PSOE, ¿no? Sino que ahora quién es el PSOE, pues es Pedro Sánchez, ¿no? Y ha demostrado que está ahí para controlar el partido. O sea, de hecho, ha apagado buena parte de las llamas que a veces le pegaban fuego al propio partido, ¿no? Y yo no creo que él se vaya a inmutar con todo lo que le está diciendo la derecha ganadora ahora mismo en Madrid, ni la derecha del resto del país.
Pero Tachi debería leer lo que le dice su votante. Que le importe, vale, la derecha, que vea su votante.
Eso es otra cosa, porque claro, vamos a ver, yo no sé, igual me estoy yo metiendo aquí en un fregado, porque claro, yo no soy ni del PSOE ni tampoco soy tan progresista como tú me pintas, ¿no?
Bueno, no eres radical, pero eres progresista. Yo te calificaría como socialdemócrata.
Y me gusta, exacto, eso sí, me gusta sentirme demócrata, que ahí es donde realmente me siento cómodo, ¿no? Mira, yo creo que el PSOE va a tomar buena nota de lo que le ha pasado en Madrid, pero solo aplicando las decisiones a lo que ha pasado en Madrid. En Canarias la medicina es otra, totalmente diferente. En Andalucía es otra situación del PSOE. En Extremadura es otra, totalmente diferente. El caso de Madrid tendrá que analizarlo y tendrá que tomar buena nota, pero vamos, a partir de hoy. Eso está claro, ¿no? Tendrá que tomar una decisión, pero no todo el PSOE está igual, o no todo el PSOE ha tomado una decisión como la que se ha tomado. Es que lo de Madrid se ha considerado, creo que por todos los partidos, como algo fundamental y que nos representaba a todos el resto del país, y se han equivocado. Y de ahí viene el batacazo que se ha dado el PSOE en Madrid, que yo creo que se ha llevado un doble batacazo, ¿no? El propio resultado malo que ha obtenido y que casi le supera en votos más Madrid, ¿no?
Finalmente la ha superado.
Ha superado en votos, exacto, y no en diputados. Bueno, no sé, ahora sí, anoche cambió ya con el último.
Están empatados, 3,000 y pico votos.
Están empatados, exacto. Pero sí le ha votado más gente al PSOE, a más Madrid que al PSOE. Y eso el PSOE tendrá que analizarlo para Madrid. Yo creo que el análisis del PSOE, teniendo también el perfil que tiene su secretario general, que es Pedro Sánchez, ese carácter que tiene Pedro Sánchez, yo creo que lo va a dedicar a resolver la situación en Madrid, y en España va a dejar que las cosas vayan caminando tal cual le van funcionando y según en cada sitio. Yo no creo que el PSOE esté pensando en clave nacional después de lo que pasó ayer, y sí te digo una cosa, a mí la noticia de las elecciones es, evidentemente, es que hay muchas noticias anoche, queramos o no queramos, la influencia es brutal, y tiene una repercusión en la política nacional, ¿no? Esta del PSOE, que ya el PSOE tendrá que ver cómo soluciona sus cuitas internas también, pero la marcha de Pablo Iglesias, que de eso no hemos hablado, para mí es una, digamos, es la noticia de las elecciones, ¿no? Es la noticia política de las elecciones. Porque que pierdas o no pierdas, pero que todo un secretario general de una formación política, que ha sido, digamos, el timón de ese movimiento político que tanta ilusión generó en una parte de la izquierda, haya dicho anoche, yo me voy y dejo todos mis cargos, para mí ese es el titular de la jornada electoral, ¿no? Una victoria que se suma a la victoria de Ayuso, ¿no? Ayuso ganó anoche dos pugnas, ¿no? Su propia elección y haber acabado con Pablo Iglesias, ¿no? Que al final acabó con él, ¿no?
¿Tú crees que ha sido Ayuso o ha sido Sánchez?
Yo creo que ha sido Ayuso.
Sí.
O quizás Sánchez, depende cómo lo miremos, ¿no? Porque
es Terminator, es Terminator. La moción de censura, Rajoy, Albert Rivera, Pablo Iglesias.
Por ahí viene. Sí, es verdad, por ese devenir juntos que han tenido ambos, ¿no? Les ha llevado a Madrid juntos pero no revueltos, pero también Pablo Iglesias quiso venir a Madrid a enfrentarse a Ayuso y a decirle, yo soy más fuerte que tú y te voy a sacar de la comunidad autónoma, y Ayuso ha podido con él. Yo creo que las dos circunstancias han acabado con Pablo Iglesias, más otras que ya vienen caminando por el camino, ¿no? Venían ya acercándose. Demasiados reproches para alguien que no tiene que ser tan reprochado, ¿no? Un candidato, un secretario general, no puede generar tanta duda, no puede digamos estar permanentemente en el y tú más, ¿no? El chalet, yo espero que lo venda un día y se compre un piso de nuevo y viva felizmente, ¿no? Porque comparte un chalet para tanta infelicidad ha sido un fracaso absoluto,
sí,
Diego.
Absoluto. Pero bueno, le espera un buen programa en la cadena de Roure, y yo sinceramente creo que es que el señor Iglesias es vago y que le gusta lo que le gusta. Y que cuando ha visto que el ejercer el poder desde la administración pública requiere trabajo, y trabajo del que estamos acostumbrados algunos a hacer, que es sentarte detrás de una mesa y preparar papeles, pues no le ha gustado. Don Tachi, nos tenemos que marchar, que tenemos hoy aquí una entrevista que me hubiese gustado compartir contigo, pero no estás aquí en las mesas.
A ver, dime, a ver.
No, que te vengas en la semana que viene, hombre.
No he podido porque iba a venir, pero unos cambios ahí de agenda...
Pues no te preocupes. El día que vayas a venir me avisa, y en vez de ponerte a primera hora de la mañana te ponemos a última hora de la tarde, y lo que hacemos es que salimos de aquí juntos y nos echamos tres cervezas, que ya va siendo hora. Y en nivel 2, aunque seamos los dos delgaditos, pues nos cabemos los seis en
un par. Pues señores, sean felices, y voy a terminar con una cosa, Diego, si me lo permite.
Por supuesto que sí.
Mando toda mi energía para esas crías que ahora mismo no sabemos por dónde andan, que espero que estén bien, que estén con su padre a buen recaudo, pero que el padre se lo piense bien, que es un error, y que las chicas tienen que estar donde están, las niñas, ¿no? Las criaturas tienen que estar donde están, que con su familia, y espero que todo esto se resuelva de la mejor manera posible, porque la verdad que, claro, yo no dejo de pensar en ella como su madre y como el resto de la sociedad, que estamos esperando que todo esto se resuelva de la manera más pacífica y digamos cordial posible.
Yo confío en que este tema se resuelva positivamente y que las niñas aparezcan.
Que sea un mal sueño, que sea una mala decisión, un error, que un error siempre se subsana, el padre está a tiempo de resolverlo, el padre está pues todavía en condiciones de nada, que le eche una mano a las autoridades para resolver este tema, y que no hay nada que no se resuelva. Son malos momentos y bueno, espero que se lo esté pensando para que las chicas sigan con su vida normal, sus colegios y sus cosas, ¿no?
En esta vida todo tiene arreglo, menos la muerte, que es lo único que hay seguro.
Seguramente.
Don Tachi,
un abrazo, gracias
hasta
por la
semana
llamada,
que
un abrazo
viene
para usted también.
A ti.
Gracias por la confianza. Un abrazo, buen día.
Buen día. Una vueltita por las tiendas, un ratito de publicidad y enseguida volvemos con nuestro invitado de hoy, don Antonio Hernández Dominga, alcalde de La Guancha, del Partido Popular, con el que tenemos por delante unos buenos minutos de entrevista. Y 5 minutos, y este es el momento para darle la bienvenida a los estudios aquí en el Puerto de la Cruz, en el estudio de Gente Radio, a una persona, un alcalde del norte de Tenerife, que hacía tiempo que tenía muchísimo interés en tenerlo aquí, y hoy es el día. Buenos días, don Antonio Hernández, alcalde de La Guancha.
Bueno, buenos días. No es una coincidencia, no he venido porque precisamente ayer ganó el Partido Popular, arrasó en la Comunidad de Madrid, porque ya les tengo que pedir disculpas al medio, pues porque ya creo que es la tercera vez que...
Ya estás aquí.
Que he dicho de venir y no he venido por muchas circunstancias, han sido otras por despiste, por fallos míos, pero bueno, a la tercera la vencida, ¿no?
Yo, doctor, quien conoce a Antonio sabe que es una persona trabajadora y que tiene una responsabilidad importante de tirar de un pueblo que, bueno, tiene mucha mucha actualidad, mucha importancia en esa comarca, y que además es el único pueblo que en la comarca noroeste está creciendo en población. Estábamos hablando antes de empezar la entrevista de que sigue mantenido desde el año 2010 en torno a los 5.500 habitantes, y eso le permite tener una sostenibilidad por encima del resto de municipios de la comarca.
Sí, eso es muy importante, y a eso le he dado yo mucho, y el Partido Popular de La Guancha, mucha importancia, pero también hay que reconocer que no solo se debe a un buen trabajo de la administración, no solo desde el Partido Popular, sino también mis antecesores, que digamos que se han hecho buenas cosas, con otros errores también, se han habido errores, incluido yo también, sino que también hay una... determinadas cuestiones que hacen que el municipio, la gente pues tenga una cierta reactividad a irse del municipio. El ejemplo está en, tenemos el mejor instituto de Canarias, tenemos un club baloncesto Guancha que bueno, que es una referencia a nivel insular, a nivel de baloncesto, tenemos una banda de música que va a cumplir 100 años. Con una escuela de música fantástica, una campaña deportiva municipal que bueno, que llevamos un año y pico pues paralizada por la situación del COVID, y al final creo que la parte que nos corresponde por la administración es el hecho de bueno, pues hacer un esfuerzo importante en tener muchos servicios e intentar cubrir todo el municipio, ¿no? El ejemplo está en que básicamente somos, creo que, el único municipio que en cada barrio tiene, por ejemplo, un polideportivo, excepto en el Pinalete, o en cada barrio tiene un parque infantil, o en cada barrio tiene pues bueno servicios que hacen que tengamos un municipio descentralizado, y eso creo que es muy importante para, y que ha permitido que nuestro municipio, pues, la gente quiera quedarse, ¿no? Y eso es muy importante, porque muy al final el que nos estemos alejando en los últimos 5 años de la barrera de los 5.000, pues nos va a garantizar en el futuro, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, que no perdamos ingresos y que sigamos creciendo y que sigamos enriqueciendo nuestro municipio en servicios y en calidad de vida, que es el objetivo.
Es importante que la Guancha se mantenga como municipio referente en esta comarca. La historia política de la Guancha es una historia atípica de los municipios canarios, por lo menos. Tiene una historia donde yo creo que es el único municipio que ha tenido 13 concejales de 13 en un solo partido político.
Sí.
Que además lo repitió por dos veces, es decir, con Agrupación Independiente Guanchera, el señor Grillo, y con el PSOE, 13. El PSOE era desaparecido, sí, de la Guancha prácticamente. Y esas épocas de mayorías absolutas del PSOE pasaron a unas épocas de mayorías de Coalición Canaria con Elena Luis, dos referentes en la política guanchera, como tú bien decías, que han trabajado por la estabilidad de este municipio, pero la ilusión de Antonio Hernández con una, y perdóname el comentario, pírrica victoria en el año 2015, que permitió la situación que gobernaras en minoría, y el esfuerzo que hiciste en esos años importantes con una crisis, saliendo de la crisis, pero con crisis, y ganaste las elecciones en el 2019. ¿Crees que alguna vez tendrás mayoría absoluta en la Guancha?
Sí, en el 2019 gané con mayoría absoluta.
Bueno, uno más, sí, es verdad, uno más.
Gané con
7-6.
Por primera vez.
7-6, es
primero,
verdad.
Hemos hecho historia desde que hemos irrumpido en nuestro municipio, ¿no? Hay que recordar que efectivamente en el año 2015 ganamos por primera vez. El Partido Popular en el 2011 no tenía representación a nivel local. Y recuerdo que por aquella época lo conocía usted.
En el 14-15.
Sí, se lo recuerdo perfectamente. Y en el año 2011 derrotamos a toda una coalición canaria que llevaba de 4 años de mayoría absoluta incuestionables, ¿no? Y eso para nosotros fue un hito muy importante, porque sí que efectivamente el pueblo estaba mostrando un cambio, ¿no? Por eso gobernamos en la legislatura pasada, estuvimos gobernando los 4 años con 5 concejales de 13. Y no fue nada fácil, desde luego, fue muy difícil tener que negociar, y luego, pues bueno, las incertidumbres que teníamos porque no teníamos la mayoría en el Pleno, ¿no? Pero creo que la clave del éxito en este caso, en el 2019, que sí que ya ganamos con mayoría absoluta 7 de 13, eso para nosotros desde el Partido Popular es histórico, y encima hay que añadirle el hándicap que en el peor momento del partido. Es decir, nosotros hemos ido como los salmones. Cuando peor estaba el partido es cuando nosotros mejores resultados sacamos a nivel local, ¿no? Y está claro. Y además, fíjese que en las elecciones del 2019, un mes antes, habían sido las elecciones del ámbito nacional, donde en la votación en mi municipio votaron apenas 500 personas al Partido Popular a nivel nacional. Y un mes después, cuando fueron las locales, triplicamos los votos a 1.500 votos, que es lo que nos dio 1.508, lo que nos dio la mayoría absoluta. Está claro que el pueblo de La Guancha es muy inteligente, ¿eh? Y es atípico, efectivamente, pero es muy inteligente porque está claro que, en mi caso, entiendo yo, que lo que ha hecho es valorar y apoyar la gestión y el trabajo y la dedicación en exclusividad al municipio, ¿no? Y eso hay que añadirle otros elementos, como por ejemplo, recuerde que al final de la legislatura pasada yo me saqué las oposiciones como funcionario, profesor de secundaria, en la especialidad de física y química, Y justo un año antes de las elecciones, pues me tuve que forzosamente incorporar a hacer las prácticas en un centro aquí en Los Realejos, en el IES Realejos, y tuve que compatibilizar. Tuve que renunciar a cobrar de la administración, del ayuntamiento como alcalde, porque no podía ejercer las dos cosas al mismo tiempo. Tuve que compatibilizar mi labor de docencia en prácticas con la labor de alcalde. Aún así, la administración siguió funcionando con total normalidad y sacamos muchísimos proyectos adelante. Proyectos que ahora mismo estamos en fase de desarrollo y que, digamos, que lo que sembramos en esa legislatura, pues ahora lo estamos viviendo, ¿no? Y así los vecinos lo están palpando, ¿no? Entonces, fueron unas circunstancias anómalas, complejas, muy difíciles, pero está claro que no perdí el norte en el que estaba, pues por ser como servidor público, dedicación en lo que pude al máximo a mi municipio, siempre para aportar todo lo mejor de mí y de mis compañeros.
Pues yo siempre que hablo off the record, es decir, fuera de micrófono, tomando café en los bares, porque esto de la ficción de la información se lleva la sangre, ¿no? Siempre que hablo de La Guancha y de la figura de Antonio Hernández, la comparo, igual me estoy equivocando, con el municipio de La Matanza y con la figura de Ignacio Rodríguez. Sí, la única diferencia es que
me halaga muchísimo, se lo digo honestamente. Me halaga muchísimo porque está hablando de todo un referente, sí, como alcalde, porque que lleve pues muchísimos años como alcalde y por algo será, ¿no? Pero lleva desde la época de
referente del municipalismo, ¿verdad? O independiente, sí, de que sí, sea PSOE, sí. Referente del municipalismo.
No estoy hablando de la sigla, estoy hablando de la persona, en este caso un líder que ha demostrado, y además con la mayor, creo que de las mayorías más aplastantes en toda España, ¿no? Sí.
No ha sido como Grillo, que ha sacado 13 de 13, pero casi. La Matanza creo que saca 12 de 13.
Que tengo muchísima admiración por don Ignacio, y además aprecio, lo sabes.
La municipalidad yo creo que a veces no tiene ideología ni color, sino tiene interés por su municipio.
Esa es la clave. Estoy completamente de acuerdo.
El tema es que La Guancha, siendo un municipio de 5.500 habitantes, y de ahí el interés que yo tenía en hablar con Antonio Hernández, ha empezado a coger el camino de vamos a hacer inversiones en La Guancha, aparte de tener un instituto de referencia de la época de Grillo, de formación, sí, profesional, sí, con titulaciones que solamente se imparten en La Guancha y que, como bien decía don Antonio, es referente educativo y además es un profesional de la educación, con lo cual, sí, sabe de lo que está hablando.
Sí, sí.
Ha conseguido, no sé si usted o su equipo de gobierno o algún amigo que se ha echado en Santa Cruz, que el Cabildo de Tenerife mire y apoye, no solamente el teatro, no, la biblioteca, el campo de fútbol, la parte exterior del complejo. Yo no sé la cantidad, pero 8 millones de euros en un pueblo que tiene un presupuesto anual que no llega a 5 millones de euros, si no estoy equivocado. Sí, sí. 8 millones de inversión, ¿para cuántos años?
Y va a seguir creciendo esa cantidad, se lo digo porque bueno,
se va a encargar usted de ir a
conseguir. Sí. Bueno, fíjese que lo primero que tengo que partir por la base de que esto, para que las cosas salgan así, no solo depende, que sí, de la voluntad del Cabildo de querer arrimar el hombro para con el municipio de La Guancha o cualquier otro municipio. Eso es muy importante, desde luego, ¿no? Y sobre todo lo que desea uno siempre, que sea ajeno a las siglas políticas, ¿no? Porque obviamente a nadie se le escapa que a nivel insular mi partido nunca, no ha tenido prácticamente representación, al menos en el tiempo que yo he estado como alcalde, ¿no? Pero creo que también es tanto importante, o quizás más importante, que se trabaje desde la administración local en tener los proyectos sobre la mesa y tener las ideas y tocar las puertas. Eso es muy importante. De nada te vale que el Cabildo tenga la predisposición si realmente no haces tu trabajo. Pero yo doy un paso más, es decir, en esta legislatura estamos haciendo algo que sin precedentes, que no había ocurrido antes, al menos en el tiempo que yo llevo 5 años, y que está demostrando que las administraciones locales, los ayuntamientos, somos mucho más eficaces en la gestión, en las inversiones, que otras administraciones. No es porque no sean profesionales los técnicos, ni simplemente porque al tener la gestión directa y vivir la gestión como nadie, pues hace que los proyectos, digamos, las promesas electorales duren poco tiempo, solo una legislatura. Y con eso se lo enlazo, sí, con el proyecto del auditorio, por ejemplo. Estamos hablando de un proyecto que estoy a puntito de anunciar ya el inicio de la obra, y fíjense lo que le estoy diciendo. Estamos hablando de una obra de 5,3 millones de euros.
5 millones de euros.
Financiación 90 cabildos, 10 ayuntamientos. donde, si todo sale bien, que no quiero precipitarme todavía, pues prácticamente va a empezar ya. Y eso es una obra, un proyecto que empezamos desde cero, desde, bueno, desde 2016 aproximadamente, de la legislatura pasada. Y ya va a ser una realidad en esta legislatura y prácticamente se va a finalizar.
¿En qué barrio va a estar instalado?
Eso va a estar en el casco, en el entorno de la iglesia, el Dulce Nombre de Jesús, en la zona céntrica.
¿Y qué capacidad de aforo?
Creo que es en torno a 500 personas, algo así, o 400 y pico.
Un referente para toda la comarca.
Sí, desde luego. La cuestión de lo que quiero decir con esto es, sin ánimo de menospreciar el trabajo de los técnicos ni el área del cabildo, es que si nosotros lo que hemos hecho desde el minuto cero, con, en este caso con el presidente cabildo, don Pedro Martín, es decirle directamente, deme usted las perras, para que nos entienda, démonos las perras que nosotros nos encargamos del trabajo. De lo que es la redacción de las licitaciones, la redacción del proyecto, las licitaciones de la obra en sí, las licitaciones de la dirección de obra, y es lo que hemos hecho. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, pues quizás esa obra pues empezaría pues para allá, para el 2025, 2026. ¿Por qué? Pues normal, pues el cabildo tiene que licitar. Digamos, por la mala costumbre que tenemos los ayuntamientos, espera que el cabildo papá lo haga todo, ¿no? Es decir, tiene que licitar 31 municipios de distintas obras, ¿no? Entonces nosotros en La Guancha, quizá la diferencia que estamos teniendo con muchísimos ayuntamientos es que nosotros hemos preferido que el trabajo realizarlo nosotros, porque estamos demostrando que somos mucho más eficientes, más eficaces y más útiles. Y al final conseguimos que los dineros vengan, se gasten en nuestro municipio, y al final el objetivo, que es lo que se pretendía, era rápido y de forma inmediata pues ejecutar proyectos que nos hemos comprometido en este caso.
Y la ley de contrato del Estado es la misma en La Guancha que en Los Ralejos, que en el Puerto de la Cruz, ¿no?
¿Perdón?
Que la ley de contrato del Estado es la misma,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir, que se puede hacer las cosas un poquito más rápido, que algunos dicen que es la ley la que no permite.
No, lo que no puedo negar es que es una ley que es insufrible y que es muy compleja, muy difícil, que hace que todavía sea mucho más engorroso todo lo que es los procedimientos administrativos y el tema de las licitaciones. Eso eso no lo puedo obviar. Uh-huh. Porque a pesar de que usted pueda notar que tengo cierto optimismo, ¿no? Y además pues lo estoy, porque lo estoy disfrutando. Insisto, estoy haciendo licitaciones como nunca, mesas de contratación, y viviéndolas de primera mano. Y disfrutando, de verdad, se lo digo pues, desde el punto de vista de gestión política. Cierto es que nos queda mucho trabajo por delante en el tema de la contratación de los suministros, que es donde estamos haciendo día tras día, y mes tras mes, y año tras año, levantamiento de cientos de miles de euros de reparo, pues por no tener licitados todos esos servicios, ¿no? Porque la ley nos vino de hoy para ayer y, digamos, las administraciones no estamos preparadas. Eso es así, es una realidad, comparto con todos mis compañeros.
Y hay que andar con pies de plomo, porque por menos de nada te metes en un problema de prevaricación.
Sí, no, el problema de prevaricación lo tenemos todos los alcaldes, pues insisto, no creo que exista un alcalde que no esté levantando reparos por pagar el agua, por ejemplo.
Hablando del agua, dentro de las inversiones de estos 8 millones, no sé si habrá algo para la red de abastecimiento. Sé que han inaugurado hace poco una mejora de la red de abastecimiento en Santa Catalina, uno de los barrios insignes de La Guancha, pero
es donde nació el pueblo, ¿eh? Fíjese si es importante, porque el pueblo nació en Santa Catalina. Es el barrio más antiguo, disculpe. Por
No, la historia del pueblo es la historia del pueblo. El tema de las competencias municipales, a veces nos centramos como usuarios de que los ayuntamientos tienen unas competencias que realmente después no las tienen, ¿no? Temas de asuntos sociales, temas que asumen responsabilidades, pero una de las competencias que siempre están en manos municipales son el agua y la recogida de basura y residuos líquidos, es decir, lo que es el saneamiento.
Sí.
Y ahí hay que meter dinero y no se ve. Dentro del plan de inversiones que tiene programado, está remodelar redes de abastecimiento en más extensión que solamente el barrio Santa Catalina, sino llevarlo a todo el municipio.
Sí, realmente.
Pues hay muchas pérdidas de agua, creo, en La Guancha, ¿no?
Bueno, un dato que es difícil de concretar, ¿no? El cabildo nos dice que tenemos un 60%, pero los técnicos municipales me dicen a mí que no está muy alejado de ese dato. Pero bueno, son discusiones que yo no voy a entrar.
Son discusiones de técnicos.
Pero también es verdad que no podemos obviar que las fugas las hay en todos los municipios. Y las seguirá habiendo, porque al final los sistemas hidráulicos de los municipios son muy complejos. Dese cuenta que La Guancha
pendientes más, ¿no?
Tiene una orografía de 22 kilómetros cuadrados, con una diferencia del punto más alto al punto más bajo de 400-500 metros, donde las presiones pues muchas veces pues son elevadas en determinadas zonas. Y sí que efectivamente hay previsiones de sustituir, pero fíjate tú las cosas, precisamente donde tenemos, estamos en esa fase con el área de cooperación del Cabildo es justo donde que tenemos la principal preocupación, es una zona del municipio nueva, reciente, de reciente construcción, donde una mala ejecución o una mala decisión en la colocación de material reciclado, pues nos está dando unos gravísimos problemas de fuga, de pérdidas de agua.
¿Una promoción de Gestur?
Sí,
la conozco.
Oye, pues sí, sabe, se ve.
Algo tengo yo que ver con ese proyecto.
El problema de la sustitución de la red no es solo la sustitución de la red, sino levantar todo acerado y la reurbanización. Y estamos hablando de muchísimo dinero.
Por ¿Y eso, hay responsabilidad civil por parte del promotor, que en su caso es público además?
Esto es un tema complicado, ¿no? Porque esto entra en los temas jurídicos. Sí, y al final creo que podríamos hacerlo, pero yo creo que nosotros debemos centrarnos en resolver ese problema que es sustituirla y cambiarla, ¿no? Que ahí es donde estamos trabajando ya y estamos hablando, insisto, en una zona nueva, ¿no? Y luego hay zonas donde, bueno, por desgracia se han decidido colocar un tipo de material, de tuberías, de presiones de PN16, que se llaman, y ahí se están
reventando todas.
Sí, pero son zonas nuevas, la zona antigua. Excepto en el barrio Santa Catalina, que es la zona más antigua, que se cambió toda y ya eso se ha resolucionado. Quizás eso nos va a dar un antes y un después a la gestión municipal por otros elementos, porque ahora nos permite un control mucho mejor en el suministro y en el servicio. Pero sí que hay muchas zonas donde estamos haciéndolo. Ya hemos retirado varios cientos de metros y yo diría kilómetros de tubería y nos queda mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Que aunque eso es verdad que sea competencia municipal, necesitamos del Cabildo porque solos no vamos a poder resolverlo, al menos a corto plazo. Y eso requiere muchísima inversión. Por no hablarle también del tema del saneamiento. Ya en pues este sí, caso, nosotros en nuestro caso creo que se ha hecho muy bien la tarea. Se puede decir que tenemos sobre un 60, cerca de un 60% de nuestra red de saneamiento colocada. Ahora mismo ya el Cabildo con el Ayuntamiento estamos trabajando en la redacción del proyecto, está finalizando el proyecto para ampliar esa red de saneamiento en la zona del casco, que es donde tenemos que cumplir la normativa europea para evitar las sanciones que efectivamente pueden caer en cualquier momento. Y con esa intervención pues ya seguimos aumentando la red de saneamiento y hay que seguir, ¿no? Y luego el otro paso, que es donde estamos presionando. Yo, como miembro del Consejo Insular de Aguas, del órgano de control de Cabildo de Tenerife, pues exigiendo en todas las reuniones que se redacte el proyecto de la depuradora, una depuradora comarcal que va entre La Guancha y San Juan de la Rambla, para poder conectar, digamos, toda esa red de saneamiento ya y poder empezar a depurar esa agua y o bien verterla al mar o a los pozos o reutilizarla, que es quizás lo más deseable, ¿no?
Sí, eso sería.
Pero sí que efectivamente que tiene que entender que aunque sean competencias municipales, esas son inversiones que no puede hacer el ayuntamiento. El ejemplo está en la depuradora, es una depuradora comarcal, con lo cual quien tiene que liderar estos casos es el Cabildo, obviamente, como no debe ser de otra forma, ¿no? Y está lo está claro. Haciendo, ¿no?
Está claro. Otro tema, ¿cómo ha conseguido incorporar a 33 personas en el servicio de mantenimiento y limpieza en La Guancha?
Bueno, esto es un proyecto de plan de empleo COVID del Cabildo de Tenerife, que ha, digamos, sacado este proyecto adelante, lo cual agradecemos muchísimo, y que está, digamos, orientado a ayudar a muchas familias, en primera instancia, que digamos que necesitan el empleo durante... formación alternada con el empleo. En este caso ya la fase de formación la termina precisamente esta semana y ya a partir del 12 de este mes ya empiezan con el contrato a trabajar durante 6 meses y un mes de formación, y además se le da una titulación que quizá para mí es de lo más importante por mi condición de docente, ¿no? Y aparte de padre, ¿no? Que siempre uno dice que la mejor herencia que le puede dar a unos hijos es los estudios, ¿no? Y en este caso, pues, es lo positivo, que se le da formación y se le abren las puertas a muchísima esa gente a la hora de trabajar, no solo en la administración, sino en cualquier otro empleo, ¿no? Y la verdad que, por otro lado, pues nos va a permitir, a partir de ya la próxima semana, poder desinfectar todos los espacios municipales y poder abrir ya definitivamente todas las instalaciones que teníamos cerradas. Parques infantiles, polideportivos, centros de educativos que necesitan refuerzos para mejorar la desinfección. También los centros de tercera edad. Digamos que a partir de la próxima semana pues lo bueno de todo esto es que vamos a poder ya abrir definitivamente todas esas instalaciones cumpliendo, o por lo menos garantizando las condiciones sanitarias que hasta ahora nos era francamente imposible. Esto es 100% del Cabildo, y lo cual hay que agradecer porque nos va a facilitar y ayudar a poder, dentro de nuestras posibilidades, intentar recuperar esa normalidad tan ansiada por nuestros vecinos.
Estos 33 empleados desaparecerán una vez que acabe el convenio, no sí. Se incorporarán. Sí. Pero bueno, 33 empleos en La Guancha al servicio público, pues...
Sí, es muy importante.
Es importantísimo. Y bueno, yo para acabar, que no me gustaría acabar contigo porque tengo muchísimas cosas más que hablar, pero de momento para el primero estamos bien. ¿Cómo te llevas con San Juan de la Rambla?
Muy bien.
¿Ramblero eres? Casi, ¿no?
Yo tengo más familia casi en San Juan de la Rambla que en La Guancha. Y además noto muchísimo afecto de mucha gente de San Juan de la Rambla hacia mí, hacia mis compañeros. Y además que nos une una entidad supramunicipal como es la Mancomunidad de la Recogida de Residuos.
Y funciona muy bien además, ¿no?
Sí, ahora mismo ya desde hace ya unos meses soy el presidente de la Mancomunidad. Estaré unos 2 años aproximadamente. Y la verdad que yo siempre hablo bien de mis hermanos vecinos de San Juan de la Rambla. Muy en particular, pues, en este caso con don Ezequiel, que es el alcalde, recién elegido alcalde hace cosa de unos meses en el municipio de San Juan de la Rambla, pues las relaciones no pueden ser mejores. Es decir, son fantásticas. A lo cual le deseo desde luego a Ezequiel y a todo el municipio pues lo mejor, como no deseo de otra forma. Sé que puede hacer un buen trabajo porque además lo conozco, tengo una vinculación con él a través de su padre, estuve trabajando con su padre en obras cuando finalicé la carrera universitaria, y a su madre, a toda su familia le tengo muchísimo afecto, y a él en particular, y la verdad que muy contento con que Ezequiel esté pues asumiendo la alcaldía. Seguramente su padre estará arriba muy orgulloso de
también docente Ezequiel, ¿no?
Sí. O sea que docente precisamente está en un centro que hace en el 2010 estuve yo dando clases en el sur. Y insisto, con Ezequiel y con todos los compañeros, pues la verdad que se puede decir que es de los mejores momentos de la relación entre San Juan de la Rambla y La Guancha. Nunca ha habido problemas, la verdad, con Fidela tampoco, en el tiempo que yo he estado. Pero cierto es que ahora mismo yo tengo muchísima más afinidad por Ezequiel que lo que llegué a tener por Fidela, que insisto, con Fidela también.
¿Y la depuradora en San Juan de la Rambla o La Guancha? ¿Dónde se pone la depuradora?
Vaya, no vamos a discutir con el lugar, porque al final eso, tenemos la obligación de que se... que se ejecute esa obra. No vamos a poner cortapisas de La Guancha y de San Juan de la Rambla tampoco, al menos es lo que hemos hablado. Ya la decisión está ubicada justo al límite entre La Guancha y San Juan de la Rambla, pero en el término municipal de La Guancha, y nosotros ahí no vamos a objetar para que esto no salga adelante, ¿no? Ni vamos a entrar en el modelo de gestión ni de forma de depuración. Que el Cabildo se ponga las perras y que lo realice.
Que la ponga donde tiene que ponerse y que funcione como tiene que funcionar.
Creo que nuestra preocupación debe estar en que eso ya tendría que haber estado ya ejecutado hace años, hace décadas. Y tendríamos que estar depurando todas esas aguas y vertelas, en condiciones para nuestro entorno. No lo que estamos haciendo y seguimos haciendo en la mayor parte de nuestro municipio, que es botar al subsuelo un agua sin tratar.
Pues un tema que para mí también es importante, y creo que como alcalde de La Guancha lo lleva en la agenda y tiene interés, mucho interés. ¿Qué hace para que los jóvenes se queden en La Guancha? Para que los jóvenes se queden en La Guancha, elijan seguir viviendo en La Guancha.
Pues mira, creo que una enorme cuestión importante es que desde la administración se ha hecho siempre un esfuerzo importante, se ha trabajado, ¿no? Empezando porque tenemos unos centros educativos muy bien cuidados, que son una referencia, donde nuestros jóvenes pues disfrutan de unas instalaciones fantásticas. A nivel deportivo creo que estamos destacando y haciendo un de lo mejorcito. El ejemplo está en que acabamos de finalizar un skatepark que es una referencia a nivel de Canarias. Ya no digo Tenerife, no lo digo yo, me lo dicen los profesionales de esta materia donde...
Y se usa, don Antonio,
todavía no lo hemos podido abrir.
En la Rotava hicieron uno y está cerrado.
Sí, no lo hemos podido abrir porque falta cartelería, porque es un skatepark profesional donde hay, digamos, tiene que haber ciertas restricciones en el uso, sobre todo el tipo de usuario y dónde y con quién. Pues los menores de determinada edad tienen que ir acompañados y todas esas cosas, y queremos tenerlo, hacerlo bien. Y sí que tenemos un problema porque no hay forma de controlar que los chicos no puedan hacer. Yo lo entiendo, pero hasta que no se finalice todo lo que nos queda, no podemos abrirlo. Además, estábamos en un nivel 3 donde no se puede, sí, las instalaciones están cerradas. No solo en eso, también estamos en la antesala ya de finalizar un proyecto ambicioso de reforma integral de instalaciones de campo de fútbol con más de 1 millón de euros de aportación municipal. Estamos hablando de un municipio de 5,9 millones de euros, donde hemos hecho unos vestuarios nuevos. Ahora mismo estamos en la licitación de una colocación de un pozo, una depuradora, el césped también, está todo
inversión, 1 millón de euros municipal.
Más de 1 millón de euros.
En 2 años, ¿no? En 2 ejercicios.
En varios años, sí, sí. A través de remanentes, eso viene ya de la legislatura pasada, ¿no? Aparte, también tenemos la piscina municipal que está en la fase de avanzando para poder ponerla a disposición de los vecinos lo antes posible. Nos queda todavía un trabajo. Y yo creo que a nivel deportivo, la campaña deportiva municipal, tenemos más de 500 niños. Es decir, creo que la tarea en la administración ha sido buena. Y luego, pues el conjunto de la sociedad, de la gente, pues también los colectivos, el baloncesto, el fútbol, todas las disciplinas deportivas, karate, lucha canaria, la escuela de música, pues eso hace que no solo nuestros jóvenes, sino también las familias, sus padres, pues de ninguna forma se quieren ir, porque al final tenemos como, digamos, los mejores servicios más que públicos, privados, ¿no? Con el respeto a lo público, obviamente, que hacen una excelente labor, y eso hace que muchas familias se disfruten y se queden, y bajo ningún concepto se vayan de nuestro municipio. Eso nos sentimos muy orgullosos.
Pues última pregunta. ¿Hay trabajo en La Guancha o la gente sale a trabajar fuera del municipio?
No, ni en La Guancha ni en ningún municipio de nuestras características. Ni ningún municipio del norte, yo diría, de Tenerife, excepto, entiendo yo, donde que es lo que yo siempre he considerado y sigo considerando y consideraré toda mi vida, que es el motor del trabajo y del turismo, que es el Puerto de la Cruz, donde históricamente pues ha generado mucho empleo a todos nuestros vecinos, incluidos obviamente los de La Guancha. La Guancha no es un municipio generador de empleo, es un municipio donde la gente obviamente trabaja, duerme para ir a trabajar a otros municipios, sobre todo al sur de la isla, o incluso, como bien he dicho, al Puerto de la Cruz, a la zona metropolitana. La mayor parte de la población es del sector servicios, sector construcción. Es el mayor, digamos, cantidad de personas demandantes de empleo. Y bueno, creo que aunque no sea un municipio generador de empleo, pero creo que sí que estamos aportando desde la administración el hecho de sacar todas las licitaciones que hemos hecho, aunque muchas de las veces sean empresas del municipio, sí que de forma directa o indirecta sí que generan empleo, porque todas esas empresas pues van a la ferretería a comprar el material para ejecutar las obras, también van a los bares a consumir, a desayunar, a almorzar, o se quedan en este caso a dormir en viviendas, en alquiler, y eso al final de forma directa e indirecta pues sí que termina generando empleo en el municipio, ¿no? Pero directamente nosotros no somos una oficina de empleo, ningún ayuntamiento, y sí que obviamente preocupa en base a la pregunta la tasa de desempleo, que posiblemente se irá aumentando en los próximos meses y yo diría años también, ¿no?
Pues don Antonio, se nos ha ido el tiempo como siempre, que pues yo lo recuerdo del 2014-2015, donde, bueno, pues coincidió que accedió a la alcaldía. Tenía pinta de ser un señor trabajador, pero ha demostrado en estos años que trabaja una harta. Y que además tiene claro para dónde quiere llevar a su pueblo, ¿no?
Mire, yo tengo expresiones, perdona que sea a lo mejor quizás muy rudimentario con mis expresiones, pero una expresión que a mí me anima y me eso es que mi historia, el que me conoce sabe que yo vengo de Albarda Pasilla, y eso significa que toda mi vida lo único que he hecho para conseguir lo que he conseguido, ser funcionario, tener mi carrera universitaria, bueno, incluso ser alcalde, ha sido a base de trabajo, ¿no? Y eso no es una casualidad, es porque de verdad, se lo digo honestamente, no sé ni hacer política. Yo lo único que sé es trabajar. Se lo digo de verdad. Y eso es lo que estoy haciendo, trabajar. Dedicarme en exclusividad al compromiso que hacemos uno con los vecinos y a trabajar. Y con aciertos y errores para sacar, digamos, todos los proyectos adelante. Es lo único que sé hacer. Pero insisto, no, quizás soy atípico, ¿no? No soy político, no sé hacer política. Simplemente
Sí, sabes hacer
hago lo
política.
único que sé hacer, que es dedicarme en exclusiva a esto, trabajar e intentar con aciertos y con errores, como todo el mundo, pues que todos esos proyectos salgan adelante, ¿no?
Pues nada, don Antonio, hoy vamos a despedir la entrevista con don Antonio Hernández, alcalde de La Guancha del Partido Popular, con nuestro tema musical que hacemos en el Ecuador del programa. Espero que te guste, porque yo tengo que andar por la misma quinta y los Beatles nos gustan.
Sí, hombre.
Pues hoy nos despedimos la entrevista con don Antonio con los Beatles y Twitch and Chow. De 40 minutos de la mañana, ha superado el Ecuador del programa de hoy, y este es el momento de escuchar esta sintonía que nos indica. Los primeros compases ya nos indican. Buenos días, doña Marta Casanova.
Muy buenos días.
Aquí estamos de nuevo. A contraluz estamos.
Sí. Bueno, y de resaca electoral, aunque no nos toque.
Nos va a tocar.
Esto es como un pulso, ¿no? Nacional de lo que puede venir.
¿Hablamos de eso hoy? Hombre, yo he intentado evitarlo, he hablado con Tacho
porque
un poquito.
Al final a nuestros vecinos no les interesa mucho, no. Pero es
que es noticia.
Es noticia.
Es noticia. Y el periodismo es el periodismo.
Exacto.
¿Le sacamos punta al lápiz?
Venga.
Yo quiero empezar por adiós, Pablo Iglesias, adiós.
Sí.
Sí. Es que estoy contento, yo lo siento. Yo soy demócrata, pero creo que ese señor no aportaba mucho a la democracia de este país.
Yo creo que ha sido como un suicidio de su carrera política, sí. Sinceramente, porque él, y hablando en confianza, iba de salvador de la patria a salvar Madrid, a salvar España, y se ha dado un batacazo tremendo. Y han hecho buena a Ayuso, pero es que desde la época del confinamiento, toda la crítica continua a la gestión de Madrid, que parecía que todo el COVID se concentraba en Madrid y era el malo malísimo, y un poco la han hecho fuerte con todas esas críticas, que hay que hacer una reflexión de cómo las críticas pueden llevar al éxito.
Le
debemos
a Ayuso, que Pablo haya salido de la política de la política, porque ha dimitido de todos sus cargos, ¿no? O era una muerte anunciada y ya estaba programado por parte de él. Quiero decirte, ¿ha sido Ayuso la que le ha dado la patada, como se ve por ahí en los memes, o él ya se la ha autodado?
No, yo creo que hay algo más detrás de todo eso, desde el momento en el que él decide irse a Madrid, que a lo mejor se las veía un poco venir y fue una huida hacia adelante, pero porque hay algo dentro del partido que se está cosiendo, donde se ve que es un político, a pesar de que lleva tan solo 6 años en política, un político para mí desgastado. Desgastado por sus políticas populistas, que también pueden ser populistas las del otro lado, las de Ayuso en alguna medida, ¿no? Que tú dices es bastante espontánea, dice lo que piensa, a veces extrema los discursos hacia la libertad, que no creo que el PP sea el único garante de la libertad en este país. Pero bueno, ese discurso ha colado, porque le han hecho grande esas críticas continuas hacia ella y también desde los medios de comunicación, porque no ha tenido una campaña fácil en los medios afines a la izquierda.
Bueno, y trasladando un poco, pues es fácil trasladarlo a ámbito nacional, pero yo aquí a ámbito canario, yo tengo la sensación de que Podemos aquí está muy tocado hace mucho tiempo y que hay un desgaste importante tanto en la administración de la comunidad autónoma como en el cabildo, y con la desaparición absoluta y total y más que contrastada de la formación política de centro, ¿qué futuro nos avecina?
Es que yo creo que se han creado unas expectativas, ellos mismos crearon unas expectativas de gobierno, de para todos, del más débil, de fortalecer al más débil, de ayudar, y han tenido la oportunidad, porque eso es muy fácil decirlo cuando no se gobierna, cuando no se tienen que tomar decisiones, cuando el dinero no lo gestionas tú. Ahora se han visto en lugares de poder, de toma de decisión, y se han visto que esas políticas al final pues cuesta llevarlas a cabo y que no es tan fácil y que hay que poner la carne en el asador, y para mí se han desinflado mucho. Y lo tenemos el caso otra vez en Madrid de un vicepresidente que parece que le queda grande su cargo y se dedica a hacer lo suyo, que es política y campaña. Entonces, pues ahí se ha visto la gestión que han hecho, que al final se queda en nada, en una gestión que no se ha traducido en esas políticas que ellos tanto alardeaban de igualdad, del más débil, y lo vemos en los índices de paro, porque ya no me vale que es que lo de atrás era... Ya llevan 2 años gobernando. ¿Y en qué se ha materializado?
No, pero la pandemia,
es verdad, les ha tocado un COVID, les ha tocado, por supuesto, pero para mí ha sido un plus.
No, además, el modelo de recuperación que están planteando, en mi opinión, es ineficaz y escaso, ¿no? Pero trasladando el resultado de Madrid a la política canaria, que a mí me apasiona lo que viene por delante, y sabiendo cómo alguno huele por ahí, y tú a lo mejor sabes más que yo o te imaginas más que yo, que el Gomero no anda quieto.
Tiene la llave.
Está alborotado. Y no le gusta mucho los podemitas, creo que no se lleva muy bien con ellos, como otra parte del socialismo también. ¿Vamos a aguantar esta legislatura completa o vamos a empezar a sentir rescabrajar el pacto de las flores y el pacto de, no sé cómo llamarlo, el del Cabildo de Tenerife?
Hombre, a mí me gustaría saber a partir de ahora, en el Cabildo de Tenerife en concreto, por ejemplo, ¿qué va a hacer Arriaga con el, y tú lo sabes mejor que yo, con el descalabro de Ciudadanos en las próximas elecciones? ¿Dónde se va a posicionar? Porque él estaba apoyado, porque sinceramente Arriaga, por ser Arriaga, no ha tenido los votos que ha tenido en estas elecciones. Tuvo los votos porque estaba dentro de un partido fuerte en aquel momento, con mucha garra y con afianzado en muchos sitios, y ha sido pues un boom electoral a nivel nacional de Ciudadanos. Pero ahora...
Cero diputados, cero consejeros, eso está muy claro. Es decir, el apoyo
a no ser que se meta en un partido, digamos, más o menos fuerte...
Es que me tengo que callar porque...
Pues habla, habla.
No. Aquí la que tienes que hablar eres tú.
Que no nos escucha nadie, pero de Ciudadanos sabes tú más que yo.
Sabía. A mí me da mucha tristeza. Tú sabes que yo soy un persona completamente vinculado a un partido político de centro, pero por desgracia Ciudadanos ya no es un partido. Ciudadanos es un club de amigos en torno a una figura de un político que ha llegado a la política de la mano de un proyecto. Sí. Y bueno, no tiene futuro. A mí lo que me preocupa es el futuro de Tenerife. Sí, Arriaga tiene 2 años de caducidad y listo.
Sí, pero Podemos, Arriaga es el que le dio la llave para gobernar y hacer una moción de censura en el Cabildo de Tenerife. No podemos olvidarlo. Entonces... ¿Qué va a pasar ahora? Pues no lo sé, porque estamos viendo una subida electoral del Partido Popular que no sé si se traducirá a nivel nacional en toda España.
En Canarias sí vamos a subir.
La gente está muy desencantada de cómo van las cosas económicamente. No hay que olvidar que el éxito de Ayuso ha sido el apoyo a las pymes, al empresariado, a la actividad, al margen del problema grave sanitario que tenemos, ha sido un apoyo al empresariado. Eso en el resto de España, pues a lo mejor se ve con buenos ojos. Y en Canarias, por supuesto. Tenemos los datos que tenemos económicos y el sector empresarial necesita ese pulmón de oxígeno y esa bomba de oxígeno que para salir adelante. A lo mejor lo trae el PP, pues no lo sé.
Desde luego, políticas de izquierdas actual, está claro que no. Es decir, que el apoyo al emprendimiento, a la clase trabajadora...
Exacto, ya hemos tenido... Ya tenemos estos 4 años de experiencia, los tendremos cuando acabe esta legislatura, de decir, vale, vamos a hacer balance. Esas políticas de izquierda nos han llevado a mejorar esta sociedad, a mejorar el paro, a mejorar el nivel de vida de la ciudadanía, de la gente de Canarias... Entonces,
yo creo que no, y no debo opinar, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho el futuro de Canarias. Hoy lo vengo diciendo, que las noticias no son nada halagüeñas. El nivel de paro de la gente joven, la desaparición de empresas que están mantenidas ahí con hilitos por parte de subvenciones y ayudas que no van a solucionar. El tema del turismo, que no tenemos preparado a los hoteles ni a la hostelería para una avalancha, que estábamos diciendo van a venir los turistas, y sí, pero estamos preparados para volver a ser lo que fuimos. Podemos
y hay una incertidumbre porque vamos a llegar a los niveles de turismo que teníamos
y por cuánto tiempo, o va a haber una recaída, o una cuarta ola, o vamos a garantizar.
Y después en los temas sociales, hemos visto la semana pasada las reivindicaciones de los profesores de cómo están los colegios en la isla.
Y no están garantizados los 2.500 profesores que se han incorporado, no se han garantizado.
¿Y cómo está la infraestructura? Los colegios se están cayendo y estamos hablando de digitalización.
Primero, para que no vayan a los colegios, para que se acaben cayendo.
Es una buena opción, entonces, por eso te digo que... Vale, la parte del empresariado se mal cree que es un apoyo de las derechas, las políticas de derecha, cuando también la izquierda debería también apoyar, porque al final, si al empresario le va bien, al trabajador que tiene por debajo también le va bien. Y eso no hay que perderlo de vista. Y entonces tú dices, esas políticas de izquierda, de apoyar al más débil y tal, ¿se han visto? ¿Se han traducido en mejoras sociales? Pues eso es lo que hay que hacer balance cuando uno vaya a votar dentro de 2 años.
Pero memoria de la sociedad, ¿eh? Memoria de pez total. No nos acordamos de las cosas. De todas maneras, ¿qué va a pasar ahora con el CNI? Pablo Iglesias ya no va a estar en el CNI, ¿no? ¿A quién van a meter ahora?
Pero a mí lo que me asombra es que Pablo Iglesias llegó a la política para gobernar, para cambiar este país... Ha tenido la oportunidad, nada más y nada menos, que estar en una vicepresidencia del gobierno. ¿Y qué ha pasado? ¿Se le ha quedado grande? ¿Se tuvo la excusa perfecta para salir corriendo para salvar Madrid? ¿Sabes qué tú dices?
Te doy mi opinión. Se han chocado egos donde Pedro Sánchez tiene más ego aún que Pablo Iglesias. Macho alfa es el macho alfa y Pablo Iglesias quiere ser el muerto en el entierro y el niño en el bautizo.
Sí, pero yo creo que aquí en el caso de Madrid ha sido arrastrado el PSOE por Podemos. Sí, sí.
Hombre, y además eso le va a pasar
factura. Yo considero a Gabilondo una persona preparada, un buen político que tampoco a lo mejor ha hecho durante estos años
ganó
una oposición.
Ganó las elecciones hace dos años.
Pero no ha hecho, no ha hecho una oposición, digamos, fuerte estos años. Pero para mí, uno de los errores fundamentales fue el abrazo que le dio hace pocos días en la campaña electoral a Pablo Iglesias. Entonces,
Gabilondo no ha tenido personalidad, date
exacto.
cuenta que ha dicho.
Primero dijo una cosa, no. después con Iglesias sí, y yo creo que eso le ha pasado factura, por supuesto.
Y que Gabilondo ganó las elecciones hace dos años, cuando el PSOE aún no gobernaba.
Y me da pena del PSOE porque lo considero un partido fuerte, un partido bueno que ha estado toda la vida en las duras y en las maduras, y que ha estado gobernando y que tiene un proyecto político y se está dejando llevar
tenía, ¿no?
por la extrema. Bueno, más
tenía.
Bien.
Bueno, puede ser. Hombre, yo una de las cosas
yo creo que...
se ha
arrastrado, igual que el PP también, se ha arrastrado un poco por Vox, que tampoco es bueno, los extremos. El PSOE se está arrastrando por Podemos y los resultados se
pero
han
puede
visto.
Ser, puede ser que este ayusazo que se ha dado en Madrid con el sorpaso de Más País, que de la marinera, que Podemos no fue capaz de darle un sorpaso al PSOE, y Más País
pero
le ha ganado.
Pero porque esta mujer... se ha currado no solo una campaña electoral, se ha currado 4 años en la oposición y ejerciendo una oposición responsable y diciéndole las cosas que le tenía que decir a la señora Ayuso cuando se lo tenía que decir, mientras Gabilondo pues estaba un poquito flojo.
Pero Gabilondo ha sido la víctima propiciatoria del sanchismo. Yo creo que hay una oportunidad de que el PSOE recupere la O de obrero y la E de español.
Hombre, si se empiezan a separar de Podemos...
Yo le pongo una vela a San Antonio todos los días. Desde el PSOE, porque... Es que el PSOE es un partido centenario, tiene 100 y pico de años, 140 años, pero el Ejecutivo Federal que se va a reunir hoy ha desaparecido. Es decir, desde que echaron a Pedro Sánchez a hacer puñetas en la época de Susana Díaz.
Que se cogió su coche y a recorrer España.
Esto no me vuelve a pasar. Así que este Comité Federal me lo voy a cargar como tal. Y lo tiene arrinconado. Pero
los personalismos políticos en los partidos al final llevan muchas veces al fracaso del propio partido. Porque, por ejemplo, para mí Soraya era una buena candidata, los personalismos y las luchas de poder y tal. Y ahora a lo mejor puede pasar lo mismo pasó con Pedro Sánchez, ¿no? Que lo echaron por ahí y él se reforzó. Exacto. Y a lo mejor con Ayuso pasa lo mismo. Ahora yo creo que Pablo Casado la mira con un poquito de recelo, a lo mejor.
¿Tú crees? Hombre, hay voces por ahí que dicen que si hay algún producto de Casado es Ayuso.
Sí.
Que está ahí porque Casado lo puso, ¿no? Tanto Moreno como el señor Almeida como la señora Ayuso. Yo sigo pensando, lo dije el primer día que vi el fenómeno Ayuso como iba para arriba, digo, esta puede ser la próxima presidenta del gobierno de España.
Y yo todo, sí lo creo, pero...
Y todo va a depender del ego del señor Casado.
Como digo yo, del canibalismo político de los partidos. Que ¿sabe? Como saques la cabeza, después...
A mí uno del PP de Murcia me dijo que Cospedal obligó a que ni ella ni Soraya. Era tanto el odio que había entre ellas.
Por eso te digo que a veces los personalismos acaban con proyectos políticos importantes y es una pena.
¿Te acuerdas de Cospedal, no? La Miss Murcia. Pues... Por lo visto, yo no estoy en el PP ni está muy, pero uno muy cercano al PP me lo dijo y yo se lo compro. Que Cospedal se encargó de morir matando, de decir, yo no, pero tú tampoco.
No hay que ir muy lejos. Vamos a hacer historia en Canarias, el PP, Cristina Tabío, Ángel Llanos, todos han sido también fruto de su propio partido y de su...
Sí, se fagocitan los unos a los otros.
Es una pena porque hay que sumar y sacar de todo lo bueno que pueda sacar para sacar adelante un proyecto político, por supuesto.
¿Y tú apuestas por Ayuso o apuestas por Casado?
Ayuso la veo bastante populista en su mensaje, que también ha llegado. No sé qué decirte.
Estamos ahí, ¿no?
Sí, sí, porque a mí tampoco me gustan mucho los populismos.
Yo creo que se va a tener que dar un bofetón Casado para que Ayuso dé el paso para adelante.
Sí. Y no se puede gobernar a golpe de aplausos fáciles tampoco. Pero lo mismo pasó con Pablo Iglesias, ¿eh?
y entre Ayuso y Casado, entre los dos juntos dan, hacen un Aznar. Quiero decirte, los niveles de los políticos que estamos barajando, ¿tú crees que
es que vamos
perfil?
Ahí, vamos a los niveles de los políticos que tenemos en el panorama nacional, canario, eso es lo que hay que analizar, que es una pena que no haya más liderazgo, más clase política, más discurso constructivo, menos agresión verbal en el Parlamento, en el Congreso, eso es lo que hace falta. Talla política.
Ayuso tiene de liderazgo y tiene valentía, que yo creo que son dos de las cosas que son necesarias en este país para mirar para adelante, ¿no? Líderes políticos que ejerzan el liderazgo y que sean valientes.
No, y que tomen decisiones.
Sí,
valientes, que tomen decisiones a pesar.
Arriesgada.
Exacto, arriesgada.
No siempre van manejando cuántos votos ganos, cuántos votos pierdo. No. Estoy convencido de esto, aunque sea un disparate para ti o para mí, pero él lo tiene claro. Convénzame.
Claro.
Eso Ayuso lo tiene.
Claro, y también es lo que decíamos antes, en todo el confinamiento Madrid fue el punto de mira, a pesar de que en otros territorios habían mismos niveles y tal, pero Madrid estaba ahí todos los días en las ruedas de prensa, el caso Madrid, y al final se ha traducido en reforzar a esa figura.
Vale, y ahora la quinta para el final. ¿Ciudadanos muerto y enterrado ya?
Ciudadanos se ha dado un...
Muerto ya.
Pero es que es lo que tú decías, empezó con un proyecto constructivo, lo que decíamos, un centro, que hacía falta, que había un hueco ahí en este país de lo que fue, digamos, el CDS o de la concordia, de poder pactar con la derecha o con la izquierda según para qué cosas, y se ha venido abajo. Yo creo que por la falta de liderazgo. Se fue un líder que, para mí, el primer error que cometió fue no pactar en las elecciones con Pedro Sánchez, en mi opinión.
O dejarlo gobernar,
hubiéramos evitado la situación actual y hubiéramos evitado los procesos electorales que se sucedieron después. Y para mí también ha sido un cúmulo de circunstancias fatales, de
una
falta de
otra.
Liderazgo y de falta de un proyecto común y de ir mucho al propio interés de cada político en cada comunidad concreta. Y
yo creo que ya está muerto y enterrado, que no tiene ya capacidad de reacción.
Me recuerda mucho a UPyD y a estos partidos que se formaron.
CS era el mix entre CDS y UPyD.
Claro.
Y ha tenido la misma muerte. Peor, porque ha caído desde más arriba.
Imagínate los buenos datos.
Hace 2 años, 70 diputados en unas encuestas.
No, y la primera elección.
26 diputados.
Imagínate, ese era el momento de ellos.
Pero no lo han sabido hacer. El problema está en que la gente que viene a regenerar la vida pública tiene que ser ejemplarizante. Y el nivel de exigencia que tiene la población española con estos que venimos o que vienen a decir, ustedes son todos unos corruptos y unos sinvergüenza.
Claro, y vengo a limpiar.
Tienes que demostrar con el hecho. No vale palabra vacía. Y el nivel de exigencia de los votantes no es el sometido del PSOE, del PP o de coalición de toda la vida.
De toda la vida, que
ahí,
haga lo que haga, va a votar al PP o al PSOE.
Con lo cual, las bofetadas te las van a dar como se la han dado. Y se va a pasar algo parecido a Podemos, creo yo. Porque el nivel de exigencia, o mucho me equivoco, o se volverá a Partido Comunista con los 12, 14 diputados, o 20 en ámbito nacional, y ese movimiento que el 15 me llevó a tal. Hoy soy de la opinión de que ya volvemos otra vez al bipartidismo.
Sí, yo también lo creo, y se ha visto, salvo el tema de Más Madrid, que es lo que tú dices, a lo mejor volver a la izquierda. Se ha visto
Más
que
Madrid ha cogido el voto desencantado del PSOE, de los socialdemócratas, que no están piensan que Más Madrid está a la derecha del PSOE. No, Más Madrid está a la izquierda del PSOE.
Claro.
Se ha puesto
claro.
Un bueno, piel de cordero ecologista.
Yo creo
ecologista.
Que fue un poco como el principio de Podemos, como exacto.
Sí, cuando era transversal de verdad, todo el mundo le cabía allí y dice, no, bueno, una cosa reformista. Etcétera.
Exacto.
Pero bueno, el espectro político que se nos ha quedado en Madrid es el que es. Y de verdad, trasladándolo a Canarias, a mí me genera ilusión por un lado, pero me genera...
Es un poco apasionante lo que va a pasar estos 2 años,
sí.
Y con los resultados de las próximas elecciones. Porque es que hay una incertidumbre
y va a ir a más, ¿eh? Y va a ir a más. ¿Apuestas por elecciones anticipadas en el gobierno de la nación, el Estado?
No, yo creo que no. Que aguantarán. Yo creo que aguantarán. Pero yo creo que va a haber una separación poco a poco de PSOE y Podemos.
Y de Esquerra Republicana y de Bildu y todos esos socios que tienen por ahí.
Eso lo necesitan. Es que sin ellos
Es apasionante. Pero yo apostaría que el PSOE va a cambiar.
Sí.
Yo creo que después de Madrid, el PSOE, no Sánchez, el PSOE va a tirarle de la rienda de la derecha al caballo Sánchez y lo va a obligar a mirar para otro lado.
Y a separarse, porque el quid de la cuestión es volver a los orígenes del PSOE y a separarse un poco de esas políticas extremistas que al final dan los resultados que dan.
Pues, ¿sabes lo que viene ahora a partir de dentro de un ratito cuando acabo contigo? Vamos a hablar de amor.
¡Ay, qué bonito!
Sí, y además con una persona que sabe de amor.
¿Sí?
Sí, 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 sí. De distintos tipos de amor.
Pero que psicólogo...
Está por ahí, psicosalud, la sección que viene. Tú tienes que enterarte qué va detrás de ti.
Ah, pues sí, pues sí.
Porque sales de aquí y tienes que poner la radio en el coche.
¡Qué bueno!
El vuelo de ganas de entrar.
Porque al final todo es amor.
Todo lo que necesita esta sociedad es amor.
Sí, como aquí
y lo
programa,
que mueve el amor, ¿no? Sí, todo lo que necesita.
Exacto. Bueno, pero ya antes de acabar quiero decir que se celebró el día del 3 de mayo de la libertad de prensa.
Señor, este domingo. Este es el Día de la Cruz, ¿verdad?
Exacto. Y entonces, claro, ¿cómo dejar de citar un día tan importante para los periodistas?
Hoy, como... es el día de la, ¿cómo se llama? De la salud mental materna. ¿Cómo te queda? Te lo prometo,
Y no hay de la salud mental...
Salud mental materna y el Día Internacional de la Matrona. Flipante, ¿verdad? Es que cada día, yo todos los días lo miro y todos los días lo cuento.
Digo, todos los días hay un día especial.
Sí, sí,
de
sí.
Algo.
Ayer era el día de Star Wars.
¿Ah, sí?
Te lo prometo. Es que estoy buscando y digo, algún día habrá en el que yo me siente identificado.
Y todavía no lo has encontrado.
No,
con el Star Wars, ¿no?
Casi. Hombre, ahora mismo es de Peaky Blinders.
Y el Día del Amor, ahora pregúntale al próximo invitado.
El Día del Amor, no sé. Debe haber. Yo voy apuntándolo todos los días y lo voy guardando. Hoy es el Día Mundial del Asma, del Patrimonio Africano.
¿Del asma?
Sí, sí. Día Mundial del Asma, Día del Patrimonio Africano, de la Salud Mental Materna y el Día Internacional de la Matrona. Sí, hay Día Internacional para...
Oye, yo un aplauso fuerte a las matronas.
Sí. Y matronos. Matronas y matronos, ¿no?
Lo he experimentado. No, yo di a luz con
un chico. ¿Y cómo se llaman los matrones? Matronas, ¿verdad?
Sí, es que no lo sé. ¿Matrón?
¿Patrón?
No, matrón.
¿Matrón? Qué tontería. Se llama matrona. Como los taxistas, como son tosistas.
Periodista.
¿Es verdad? Periodista.
Periodista.
Pues hacemos referencia al Día Internacional de la Prensa, que fue el día 3 de la libertad de prensa.
Y que hace falta combatir la desinformación con libertad de prensa y con... Que me preocupa mucho también estos días, antes de acabar, la situación de las dos niñas estas desaparecidas, que también es un tema muy, muy duro.
Confías en que están vivas, ¿verdad? Yo confío.
Sí, yo creo que hay que tener la esperanza siempre viva lo que pasa es que me da miedo, hablando del tema de la prensa, el tratamiento que se le da a estos temas y con la ligereza que leo en periódicos y en portales y tal, de todos los aspectos de que si el móvil está conectado o no está conectado. Yo creo que eso tiene que estar en un secreto policial importante para la investigación, porque eso también da pistas a si él está por ahí y está, porque hoy en día todo el mundo puede leer, saben por dónde van las investigaciones y no sé si eso es bueno o malo. Y también entrevistar a allegados, a familiares, que ahora lo ponen como un buen padre y tal. Todo eso yo creo que contamina todo el proceso de investigación y todo. Y me da miedo porque hay que ser responsables desde los medios de comunicación de las noticias que se dan y de cómo se hace el tratamiento a este tipo de sucesos.
Y no solamente las fake news, que las fake news las podemos detectar contrastando las fuentes. Ayer me llegaron dos cosas interesantísimas y bueno, gracias a Dios, llamas por teléfono a la persona de la noticia. ¿Quién te ha dicho esto? No, pues está publicado.
Es que es importantísimo no solo no leer el móvil lo que aparece, soltarlo en un medio de comunicación, sino contrastar. Eso es básico.
Pero hay muchas noticias que están sesgadas y los titulares tienden a forzar la opinión de las personas.
Exacto.
Y por ahí es donde a mí me gustaría que trabajáramos los que nos dedicamos a toda la comunicación, de dar nuestra visión, nuestra opinión personal, porque es ineludible.
Claro, además, por ejemplo, este espacio estamos hablando de mi opinión, de tu opinión. No estamos haciendo una labor estrictamente periodística, esto es...
Opinando.
Exacto.
Pero ¿qué periodista no opina? ¿Qué periodista no traduce?
Exacto, pero el problema está cuando tú llevas esa opinión a una crónica informativa.
Sí. Y además con intención de adoctrinar a una población que no tiene toda la información y que tú se las estás seleccionando para conseguir
un fin, exacto.
Por ahí tendríamos que trabajar. Pues todos unidos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando. Pues nada, pues sí. Marta, se acaba nuestra sección de hoy. Vamos a intentar que... Esto es un problema de la radio en directo, que los tiempos, macho, qué difícil es lo más difícil que encuentro. Porque pasarlo bien con colaboradores como tú es fácil.
Muchas pero gracias, ajustar, yo también lo paso aquí un rato agradable.
Ajustar los tiempos es lo complicado.
Bueno.
Pues la semana que viene más y mejor, ¿no?
Por supuesto, vamos a traer más.
Quédate
noticias.
A escuchar el amor.
Ay, sí, ahora en el coche.
Que los miércoles. Esto los miércoles, ¿eh? Ahorita lo vamos a tener aquí toda la semana.
Y abre micros para que la gente pregunte.
Estamos en ello, la tecnología y
esta. El programa este de hace muchos años. Que yo no había nacido.
No había nacido ya, ni yo tampoco.
El de esto, la famosa que era. Que la gente consultaba.
Sí, sé cuál dice. Yo le veo la cara. No, yo estoy... Es que me lo contaron, ¿eh? A mí me lo contaron.
Sí, sí.
Le veo la cara. Pero sí, algún día abriremos los micrófonos y haremos consulta. Tú, si quieres, a través del WhatsApp, que tú lo conoces, escribe. Vale. Pero no creo que tú necesites mucho más amor del que ya
no,
tienes.
No, yo estoy satisfecha, la verdad. No me puedo quedar.
Pues hablaremos de todos los... Ahora hablamos con Eric. Quédate y escucha. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Y aquí estamos, como siempre, los miércoles a esta hora más o menos, con nuestra sección habitual. Si ustedes oyeron las conversaciones que hay detrás de los micros, cuando esto está cerrado. Pues sí, esa sintonía nos indica que iniciamos aquí nuestra sección de psicología, psicosalud, con nuestro psicólogo de cabecera, don Eric de Pascual Sauber. Buenos días, don Eric.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal a todos los oyentes? ¿Cómo están?
Estábamos aquí deshojando la margarita de lo que pasaba en la política nacional, por eso nos hemos demorado un poquito y ha tenido que llamarnos la atención José. ¡Venga, venga, que vamos tarde!
Sí, yo tenía unas ganas de entrar y de hablar y de comentar y decir... Es que realmente la política actualmente ha cobrado casi más protagonismo que el corazón, ¿no?
Sí. Bueno, hoy tiene más protagonismo que el corazón. Y detrás de Eric viene Inés, que hablaremos del corazón dentro de un ratito.
Qué bueno.
Pero hoy nos toca hablar de amor. Que yo ayer te lo ponía, digo, ¿de qué quieres hablar? ¿De esto, de aquello, de un montón de cosas? Digo, que elija el amor, que elija el amor, que elija el amor.
Sí. Bueno, lo que pasa es que el amor tiene muchas formas de verse. Entonces, claro...
Tipos de amor.
Tipos de amor, qué pasa cuando se rompe el amor, cómo se rompe...
Tu consulta estará llena de desamores, ¿no?
Hay de todo. También hay gente enamorada que no es que esté desenamorada, sino que no le corresponden. Y entonces él sufre mucho.
Eso le decía yo no hace mucho a una persona a la que quiero mucho, que el amor mueve las montañas y que es el motor de la humanidad desde tiempos... Esa es mi opinión, y ahora tú hablarás tu opinión de profesional. Pero yo tengo esa opinión, que el amor es el capaz de mover las cosas en este mundo y que por amor se hacen cosas que no se harían por otro sentimiento. Pero que lo que está garantizado 100% cuando uno se enamora de alguien es que en algún momento va a sufrir.
Hombre, siempre hay conflictos, ¿vale? Dentro de lo que es el enamoramiento... Bueno, dentro de lo que es el amor. Porque yo siempre he querido distinguir lo que es enamoramiento de lo que es amor, que son dos cosas completamente diferentes. Es decir, a todos nos gusta llegar al amor a través del enamoramiento, pero el enamoramiento no es un sentimiento, es una emoción. Y eso no tiene nada que ver, porque tú te puedes enamorar de alguien que no te conviene para nada. Y vivir eso de una manera pasional, sudorosa y fantástica, ¿no? Pero es una emoción. Los conflictos de pareja, que no necesariamente en una pareja tenemos que hablar de matrimonios, ¿no? Sino puede ser, digamos, una pareja es esa que ha llegado al amor, ¿no? Y que tiene una convivencia. Pues dependen de dos factores fundamentales. Uno, el tiempo. Y otra, de la personalidad de los que protagonizan eso. ¿A qué me refiero? Pues que la personalidad de un narcisista no va a ser igual que la de un esquizoide. Una persona que es así, que se mira mucho al espejo, ¿no? Pues son personas que si topan con otro igual va a tener un problema. Siempre va a haber ese conflicto. Entonces, dentro de lo que es el amor se necesita una cierta complementariedad. Porque si tú no te complementas con el otro, enamoramiento puede haber, pero amor no. Y ahí es donde iríamos a la definición de lo que es el amor, ¿no? El amor es... A ver, ¿qué se necesita para el amor? Un proyecto en común entre dos personas. ¿Qué es el amor? Bueno, pues el amor sí ya es un sentimiento, no es una emoción. Y viene cuando tú miras más por el otro que por ti mismo. A ver, hay una definición...
Sí. Te estoy pillando. Pero...
De Marina Moliner, ¿no? Que te dice que... Mira, ya no entiendo mi letra. Hago aquí unas chuletas para ver qué digo y...
Eso
ya,
porque vas de gabinete deprisa, en gabinete.
Sí, ¿no? Y aquí, pues sí, aquí me tienen de gabinete en gabinete, como dices tú. Pero lo importante del amor es que tú no te centres en tu subjetividad, sino en la del otro, y quieras cuidarla y hacerle el bien. Claro... Dicho así, parece muy fácil, pero tiene tela marinera la cosa. No es tan fácil. El amor requiere de un proyecto en común. Si tú y yo no tenemos una misma idea, pues da igual lo que hagamos. Imagínate que yo me quiero contigo asociar, ¿no? Y vamos a un notario...
Se puede amar a un socio, ¿eh?
Sí, tú pones 1.500 euros y otros 1.500 euros y montamos aquí Amiguetes SL. Si no sabemos qué vamos a hacer, ¿para qué nos vamos a asociar? ¿Tiene sentido?
Está claro que no.
Bien. A veces, con tu mejor amigo no te asociarías ni loco. Y otro, que no es tan amiguete, dices, ostras, con este sí me da confianza, con este yo monto una multinacional. Es decir, que el proyecto es más importante en el amor que ese revoltijo de emociones que lo que da lugar es al enamoramiento, pero no al amor. En el enamoramiento puede durar solo meses, porque influyen dos cosas importantes, el físico y el sexo. Es decir, en el enamoramiento, bueno, pues hay una componente que no es racional, te lleva, es como, ¡buah! ¿No? Llamas 14 veces a la persona, quedas, claro, cuanto más quedes y más sexo haya, más rápido se irá la cosa, ¿no? Pero si se puede dilatar hasta 6 meses. Luego, si eso no se convierte en amor, desaparece. El amor ya es más racional, ya es una decisión que tú tomas. Claro, ¿es lo mismo el amor de los hijos o hacia los padres que hacia la pareja? No, pero es amor también. Y entonces, bueno, pues
claro. Sí, porque el proyecto no es tan común, ¿no? Porque el proyecto de un padre hacia un hijo sí está claro, pero del hijo con el padre no tanto.
Exacto.
Está en salida, el hijo está en salida y el padre está, o la madre, está permanentemente centrado en ese proyecto en común con él.
Antes te explicaba que habían dos líneas, ¿no? Digamos, dos cosas importantes, la personalidad y el tiempo en que estés con tu amor. Claro, dos personas pueden o tener un efecto imán, ¿no? O rechazarse. Es decir, tiene que haber o simetría o antagonismo. Si los dos son diferentes, no funciona. O si son demasiado iguales, tampoco. Tiene que haber esa complementariedad, ¿no? Y entonces, no es lo mismo el concepto de amar que saber amar. No sé si me explico.
Es que esto todo es complicado, pero que no es lo mismo amar que ser amado. Es decir, que tú esperas recibir amor.
Claro, tú puedes tener tu idea de lo que es el amor.
Y esperas que te den eso que tú estás...
Pero saber amar, ¿no? Igual no tienes ni idea de cómo conseguir ese concepto de amor que tú tienes. Porque lo has idealizado, porque lo has visto en unos padres, pero no...
O en una película.
O en una película, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus mapas personales. Hace falta una inteligencia emocional para poder amar, ¿no? Y la gente confunde, por ejemplo, el afecto con el amor. Yo te puedo tener afecto, pero no estoy enamorado. Ni tengo amor.
¿Y para amar hay que estar primero enamorado o haber pasado por un enamoramiento, o se puede amar sin haber sabido lo que es enamorarse?
Puedes llegar como es que antiguamente se llegaba al amor sin haber estado enamorado.
Sin conocerse. Sí. Se casaban y se amaban crocamente toda la vida.
Tú tenías una hija muy fea, le ponías una dote, ¿no?
Y la amaban que ni te cuento.
Pero, ¿tú te crees que esto es muy antiguo? Pero los indios que ahora son noticia por el COVID, son 1.300 millones de tíos.
Indios de la India, sí, sí. No los indios sus.
Se siguen casando por la misma razón. Ahí montan unos horóscopos que son dignos de ver y no se conocen de nada. Y en China, que son otros 2.000 millones de tíos, también se casan porque lo dice papá y mamá. Y no puedes decir que los chinos no se quieran. Es decir, el amor es una cosa y el enamoramiento es otra. Y lo que está claro es que ni tú ni yo estaríamos aquí si no existiera ese concepto de amor. Lo que, por lo visto, no va bien es casarse enamorado. Si tú te casas por una emoción, tienes muchos números de que la cosa vaya mal. Y nos hemos creado la película de que hay que casarse enamorado. Y es un error. Lo que hay que casarse es con amor. Claro, si tú te casas enamorado, las estadísticas dicen que uno de cada tres se convierte en amor, pero que el 66% desaparece. Y fíjate que coincide más o menos con los porcentajes de divorcios que hay hoy día, ¿no? Entonces, antes te decía que una cosa es amar, el concepto, y otra es saber amar, ¿no? Bien, pues partiendo de eso, esas dos líneas, ¿no? que se dan en la pareja, que es la personalidad de cada cual y el tiempo que estás con esa pareja, ¿no? Pues claro, cuanto más tiempo, pues más posibilidad de conflictos. Si tú estás poquito, pues es más fácil, ¿no?
En el confinamiento es jodido, ¿eh?
La definición de amor por Moliner es descentrarse de uno mismo para buscar el bien del otro. Tela, ¿no?
¿Y quién da esa definición?
Marina Moliner.
¿Es española?
Sí.
¿Y tú estás de acuerdo con esa definición del amor? Porque yo por algún tiempo en mi vida he pensado que eso era amar.
A ver, en el amor se tienen que mantener, digamos, las briznas del enamoramiento. Porque claro, si no entras en el tedio, ¿no? Si en el amor no hay esas briznas de enamoramiento, de pasión, pues porque tú sabes que hay un peligro con el tedio, aparte de romper, ¿no? Hay el peligro de que se normalice una relación de pareja insana. Porque claro, el amor también puede ser insano. El peor peligro del amor es la infidelidad. Y ahí ya entramos en temas mayores.
La mentira.
Bueno.
Más que la infidelidad, la mentira. Porque la infidelidad la gente la identifica con me fui a la cama con una vecina o con un vecino. Y la infidelidad es algo más, ¿no? Es decir, el engaño no tiene por qué ser solamente físico.
Sí. ¿Qué tiene que haber para que haya amor? Buena comunicación. Y ojo, que aquí la comunicación, tú que eres un comunicador nato, ¿no? Sabes que claro, no se trata de decir qué bonito día hace hoy o yo qué sé.
La comunicación no es lo único que lo que uno dice, sino lo que el otro escucha o entiende.
Efectivamente, efectivamente. Pero hay conversaciones banales que no comunican nada, que son vacías, ¿no? Comunicar con tu pareja tienes que comunicar. Para eso también hay que saber escuchar, como tú bien indicas, ¿no? Y de manera adecuada, ¿no? Porque si yo comunico solamente temas de ¡ay, me duele la espalda! ¡Ay, qué día más! ¡Ay, que no tenemos dinero en la cuenta! ¡Ay, que hay que ver los niños! Que Entonces tú automáticamente te retiras, porque ese tipo de comunicación no es la que a ti te apetece y te gusta. Eso es un peligro. Si no hay comunicación en la pareja, es un peligro. ¿Qué otras cosas? Ah, bueno, también hay que saber encontrar los tiempos, ¿no? ¿Cuánta gente se pone a comunicar justo cuando están dando supervivientes o el arrocillito o lo que sea? Entonces dices, hombre, ahora no, chicos, ¿no?
O a las... estoy atento, déjame. Claro. Sí, a molestia.
Entonces, esto hay que comunicar, pero hay que encontrar un espacio para comunicar. Están aquellos que tú llegas a las 11:30 de la noche, ¿no? Mira, cariño, te tengo que decir algo. Hombre, macho, ahora no. Estoy reventado. Yo no me cuentes nada ahora porque es que no soy persona. Hombre, nunca tienes tiempo para mí. Hombre, pero es que no puede ser. Si son las 6 de la mañana, tengo que salir corriendo para el despacho. Este tipo de cosas parece una tontería, pero mata el amor. Se lo carga. Son el tedio, ¿no? Porque... el don de la oportunidad, pues sí, pero si no encuentras un espacio, va a ser difícil encontrar esa oportunidad para la comunicación.
En fin. Un consejo muy importante que Eric nos acaba de dar a todos, que la comunicación en la pareja es muy importante, pero tan importante la comunicación como el momento de comunicar. Que elijamos bien cuando hay que hablar.
Bueno, y cuidar lo que se habla. Porque claro, cuidar lo que se dice y cómo se dice. Tú imagínate, yo qué sé, pásame la sal. No sé, hay tonos, ¿no? Las formas en las que uno comunica que van haciendo mella en la pareja.
Sí, es cierto, es cierto.
Pero lo que explicábamos antes, no es un tema de personalidades, también es el tiempo, es esa rutina, ¿no? Porque ¿qué pasa si a ti te hablan mal y no contestas? ¿O qué pasa si contestas? ¿No? Dicen, Diego, pásame el vinagre.
No hay un puñetero manual, ¿eh? ¿Cómo, está claro.
¿Cómo contestas a eso? ¿O no debes contestar? Claro, a partir de ahí la comunicación ya se ha roto. Y entonces el amor se desquebraja. Luego hay que evitar círculos viciosos, ¿no? Porque, yo qué sé, cuando... ¿no? Porque, vamos a ver, si yo te digo, Diego, has llegado tarde, otra vez. Claro, ¿tú cómo respondes a eso? Pues con odio, a veces con odio. Pues anda que tú ayer. Y entonces tenemos odio multiplicado por dos. ¿Cómo lo rompes esto?
Difícil, difícil.
¿Verdad?
El amor va encadenado con el odio. Es decir, van uno contra otro o uno con el otro.
El enamoramiento, más que el amor.
Más que el amor, eso, sí. Estoy de acuerdo contigo.
Luego, en el amor también hay competencia.
Sana, además, ¿no?
O competitividad, que entonces ya no es tan sano, ¿no? Yo qué sé. Mira lo que me ha pasado hoy en la radio y tal. Pues anda que a mí. ¿Me vienes tú a contar a mí? ¿Qué me vienes tú a decir? Que yo estaba ahí en el juzgado, ¿eh?
Yud yad.
Claro, ¿qué haces?
Es complicado. Pero la competitividad, fíjate, yo me acaba de venir una cosa a la cabeza, yo no sé si estarán equivocados o no. ¿Tiene que ver la admiración con el amor?
Mucho. Si no hay admiración, no puede existir el amor.
De ahí la complementariedad, es decir, tú admiras lo que no eres capaz de conseguir y lo ves en otra persona.
Sí, pero ¿dónde lo ves? Porque claro, tú imagínate que esa admiración, ¿sí? Para admirar a alguien tiene que haber un escaparate. Lo que vemos en primer lugar es el físico. Pero si tú no tienes aficiones, no brillas. Si a ti te da por tocar el timple, ¿no? Y eres un virtuoso del timple, yo me puedo enamorar de lo magnífico que tocas el timple, ¿no? Entonces, la gente ya no tiene aficiones. Todo el mundo metido en su móvil, ¿no?
Pero te lo digo
de verdad. Y entonces no brilla. Porque el que juega tenis...
No, se brilla con los memes y...
Sí, pero no hay... ¿cómo te haces valer para esa admiración, para que te quieran?
Con chistes en Twitter y con memes brillantes.
Es difícil.
Es broma.
Bueno, todo esto que te estaba explicando hay que saberlo frenar, porque a más tiempo, más difícil de poderte parar, ¿no? Y entonces... todos pertenecemos a un sistema, no solamente cuando tú quieres a tu pareja, también quieres, hay niños, a veces hay padres, a veces hay vecinos. Quiero decirte que es importante darse cuenta de que no solamente amas al que tienes delante, sino también a todo su entorno, porque si no la cosa no va bien. Y hay que saber cuidar los detalles. Cuando tú amas a alguien, si no cuidas esos detalles, es otro de los peligros, ¿no? Aparte de la comunicación y lo que ya hemos hablado. ¿Qué serían los detalles? Pues no sé. Pues la típica tapa del váter. Sí, es que
la salpicadura.
Es que al final te das cuenta de que son chorradas, pero que molestan, ¿no? Y el otro dice, bueno, es que ves, es que no sacude el mantel, todas las migas allí, y es que lo hace a propósito, lo quiere hacer a propósito, lo hace para fastidiar. Y no. Y además, cuando tú cuidas los detalles, ¿no? Hay un acto de generosidad, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes, de mirar el bienestar del otro. Entonces, yo qué sé, tú le preparas a tu mujer pues ese plato tan rico que sabes que le gusta y te dice, ay, gracias. Cuando ves, ya lo ves en el tonel, ay, gracias, ya sabes que has llegado. Por eso es importante los detalles. No, el detallismo por el detallismo no. Me refiero a ese tipo de detalles, a saber llegar a lo que el otro necesita y quiere, ¿vale?
Igual yo soy muy enrevesado, pero fíjate tú que esa definición de Moliner que me ha dejado un poquito tal, no será rizar el rizo lo que yo te voy a decir ahora, pero o sí. ¿Tú no crees que el amor es una, en parte, está cargado de egoísmo, ¿no? Porque el hecho de que una persona mire por el interés de otra, por el bienestar de la otra, es porque a uno le provoca satisfacción ver a la otra persona feliz.
Bueno,
he rizado demasiado el rizo.
Te da beneficios. Es decir,
sí, pero emociones propias. Es decir, tú eres feliz cuando ves a una persona a la que amas siendo feliz, con lo cual es un sentimiento casi de egoísmo, ¿no? O he rizado el rizo mucho.
A ver, tampoco eres tonto. Si hacerle feliz, ¿no? Hace que tú no tengas nada a cambio, excepto ese sentimiento de ver su felicidad, entras en un estado de sadomasoquista, ¿no?
Sí.
¿No? En donde hay una perversión, no está bien. Tú tienes, das para recibir y recibes para dar, si no, no funciona. Tiene que haber un quid pro quo, si no, la cosa no va. Puede durar un tiempito, pero luego ya se va al carajo. El gran peligro del amor, aparte de todas estas cositas que hemos dicho, que digamos son las tonterías, pero que llegan a romper parejas, es la infidelidad. Ahí cuando hay infidelidad ya no es un nosotros, es otra historia, ¿no? Es eres tú que no me ha tenido en cuenta a mí yo, ¿no? Ya se acabó el nosotros. Y ese es brutal, porque solamente hay dos respuestas a eso. El odio y el rencor, pero
a unos niveles,
pero
a unos niveles interesantes.
¿Sí? Sí. O el perdón. El perdón que gratifica a ambos. ¿Sí? No hay más. El que dice que es indiferente, que pasa, que eso no tal, no va con él, eso es mentira. Eso no es así. O te afecta de una manera o de la otra. Y según cómo tú lo enfoques, puede dar lugar a que ese amor se refuerce o se termine. Porque tú puedes querer a alguien y no necesariamente seguir con ese alguien. Imagínate, tu pareja te ha sido infiel, ¿sí? La perdonas, pero eso porque la quieres, porque la amas. Pero eso no es, eso no significa que tú tengas que seguir con ella. ¿Entiendes?
El amor y convivencia es la madre de la ciencia. Vivir pues, con alguien a la que ama es la de gran dificultad, ¿no? El truco. Pero no hay manual. Yo, de todas estas cosas...
¿Es bueno perdonar?
Depende de la personalidad. A mí me parece uno de los actos más humanos.
Pues tienes razón. Es súper humano. Es que el perdón solamente lo hacemos nosotros. ¿Eh? Y no es peligroso olvidar.
Es que perdonar y olvidar son cosas diferentes, ¿no? Sí, se puede perdonar perfectamente, pero no olvidar. O para perdonar hay que olvidar.
Bueno, sí, es peligroso olvidar. es peligroso, porque en una infidelidad te la pueden volver a jugar, ¿no?
Hombre, cuando se pierde la confianza ya es muy difícil recuperarla.
Pero hablamos de amor. El amor sin confianza, difícil, ¿no?
Sí, tanto. Y tanto.
¿Para ti es incondicional el perdón?
Vamos a tener que hablar otro día del perdón. Sí, sí. Me estoy dando cuenta que también tiene manteca fina.
Claro, porque una persona que le han
a una sido... persona que se ama no hay que perdonarla. Hay que aceptarla y ya está.
Claro, pero si ha atentado contra tu dignidad...
Ha dejado de amarte, con lo cual no es quid pro quo. Y...
Pero ¿y eso del chiste de una mala tarde la tiene cualquiera? ¿Qué?
Yo, tú no. La mala tarde la tengo yo.
Bueno, ¿y se puede perdonar cuando no se te pide perdón? Ya hablaremos
sí.
otro día.
Sí, se puede perdonar cuando no te piden perdón. Bueno. Se puede. Pues ahí dejamos en todo lo alto la sección de psicosalud. El amor da para mucho, ¿eh? Y hemos abierto otro melón, el del perdón. Y tenemos varios melones por ahí pendientes de catar. De momento vamos a dar una vueltita por la tienda para desengrasar, que acabamos hoy bien arriba. Ámense, que es lo más bonito que hay en el mundo, amar. 2 minutos de publicidad o 3 y enseguida volvemos. Aquí seguimos ya en la recta final del programa de hoy, esperando haberles entretenido y acompañados como siempre. Pero vamos a acabar bien arriba, porque este es el momento que todos ustedes identifican con esta pedazo de sintonía. ¡Hey! Buenos días, doña Inés.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues echándote de menos.
Sí, verdad, es que de verdad, hijo mío, es que me ponéis tan tarde.
Bueno.
Ustedes sabéis, ¿ustedes tenéis la hora canaria o tenéis la hora de península?
Es que,
¿cómo es?
¿Sabes lo que pasa? Que la radio en directo es la radio en directo. Y cuando, mira, si estás, estoy aquí, sí. Te estoy viendo la cara, me acabo antes. Pero como te tenía por
claro,
teléfono...
Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues tengo un menú, ¿te leo el menú?
De lo que tú quieras, porque...
Venga, mira.
Hemos hablado del amor, ¿eh? Que sepa que hemos estado hablando del amor hasta hace un minuto.
Sí, he escuchado
estoy tiernito.
Pues eso, vamos a hablar de las leyes de Hellinger, ¿cómo lo ves?
¡Oh! ¡Eso es una filosofía!
¡Por fin! Que llevamos con las leyes de Hellinger, nos va a durar más que un traje pana.
Uy, vamos por la segunda ya, ¿eh? La primera la dijimos el otro
¿Cómo
día.
¿Cómo por la segunda? Si todavía no lo hemos dicho, ni la primera. Ay, qué va,
son
que
tres, ¿no?
Son seis leyes, pero nosotros vamos a hablar de las tres primeras. Si nos da tiempo, ¿no?
Sí, okay. sí, empieza. Arrancamos.
Vamos a empezar. Las tres leyes de Hellinger, que era un señor que no tenía nada que hacer y se dedicaba a pensar en estas cosas. Si hubiera tenido 5 chiquillos, hubiera ideado otra.
O 6.
O 6, si son pequeños. Entonces, ¿de qué hablo? El señor Bert Hellinger las llamó órdenes del amor. Son reglas familiares o grupales. Dice de la siguiente manera el muchacho, pensando. Derecho a pertenecer. Si todos los miembros de una familia tienen derecho a pertenecer a ese sistema. Bueno, ahí vamos a discrepar. porque hay familias que tú sabes, tenemos aquí a la Rocito, o sea, que la tengo en el pensamiento de noche y de día y a media tarde, que vamos, vaya tela.
Hay maneras de gestionar los problemas de otra manera, ¿eh?
Lo estás, ¿cómo? A ver, tú.
Lo estás gestionando muy, muy malamente, lo estás gestionando.
Muy mal. Lo tiene, sí, pero la mala es la hija, porque tú sabes que estoy a favor de la madre. A ver qué va a decir.
Vamos a la ley. Voy a respirar profundamente.
Esa es una nueva ley que te acabas tú de inventar. Respirar cuando las cosas van malamente.
Carl Hellinger dice que hay que respirar malamente.
Ver Hellinger, no le cambian el muchacho, porque entonces sí, verdad que no pertenece a la familia.
No, yo le he puesto el calvo lo de calvo.
Ah, muy bien. Bueno, a ver, entonces dice, todos los miembros de la familia tienen derecho a pertenecer a ese sistema, dice el señor Hellinger, que sabe mucho de estas cosas. No importa si es una buena o mala persona, no importa lo que haya hecho, tiene derecho a un lugar digno en el sistema. ¿Qué te parece a ti el tema este?
Que
la familia...
¿En qué año nació este hombre? ¿En qué siglo vivió? En el siglo XIX, ¿no?
Pues ahora me pilla, fíjate tú, esto sí, no se hace una compañera, ¿eh?
Esto me suena a siglo XIX, porque las familias han
mínimamente
cambiado. Las familias han cambiado
pues
mucho.
Pues sí, pero yo creo que el ser humano no, que sigue siendo igual, deseando pertenecer a alguien. Tú te fijas por qué tantísimos chiquillos que dicen que empiezan a reclamar si el rey es su padre, si fulanito es su madre, si no sé qué. ¿Por qué hay ese deseo en el ser humano de ser reconocido? Pues tú fíjate la de gente que tiene, la de los reyes que han tenido hijos con otras mujeres. Y todos empeñados que los reconozcan.
Yo creo que eso es una necesidad vital humana, ¿sabes? Independientemente de que su padre sea millonario, ¿no? Hombre, los que son millonarios tienen más hijos adoptivos, hay más hijos de estos no reconocidos que los que no somos millonarios, ¿no? Los que no somos millonarios, pues tenemos los hijos reconocidos de entrada. Pero yo creo que todo ser humano necesita saber de dónde viene. Porque hacia dónde vas es la incertidumbre, pero de dónde vienes es una garantía, es como un pilar que tú necesitas saber, ¿no? De dónde ha venido. Mi madre la tengo clara, o casi todos los seres humanos tienen claro quién es su madre. Y mi padre, pues a veces tengo que buscarlo, pero todo el mundo tiene la necesidad de saber quiénes son sus abuelos, sus raíces, ¿no? De dónde viene.
Sí, yo también lo creo. Y esa ley yo creo que se cumple en todos los sistemas y en todas las culturas y en todas partes. Por una que tiene que ver, nosotros, tú sabes que yo hablo de la gente de la tele, la Chabelita ha ido a buscar a la madre biológica. La muchacha, para ver a quién se parecía, creo que era.
Y se parece,
ha ido a buscar, se parece a su madre físicamente, a su madre biológica. Y entonces, claro, todas las criaturas tienen que... Pero espérate, que esto tiene todavía más miga. Si alguien es excluido del clan, de este sistema familiar, que no lo digo, otro miembro del sistema ocupará su lugar, repitiendo su destino. ¿Qué te parece a ti el plan?
Porque es verdad.
Pues yo no sé cómo va, qué es va a pasar con Kiko Rivera, porque con Kiko Rivera, ¿quién va a sustituir a ese muchacho? Eso no hay quien lo sustituye.
El Tito Agustín.
Ay, que ya te había caído yo en eso. Claro, es verdad. Tienes razón. Quitamos a Kiko Rivera y ponemos al Tito Agustín, que por lo menos tiene más pelo.
Ya está, y más guapo.
Y está el muchacho más delgadillo, ¿no?
Y es Pantoja. Es Pantoja. Kiko es Rivera.
Pues mira, ¿quién salió ganando con la ley de Hellinger? Porque claro, si ponen a este muchacho que es Pantoja, ¿comprende? Pues entonces este sí pertenece a la familia, tiene derecho. Y si no, la lía en la tele.
La lía donde quiera que va. A mí me da mucha pena Kiko Rivera, ¿eh? Me da mucha pena.
¿Y por qué te da pena? ¿Porque la quita las perras a la madre?
Yo creo que tiene muchas papeletas para ser infeliz. Ahora se ha agarrado a la mujer esa que tiene ahora, con la que tiene dos niñas, y no se ha visto en otra que lo quieran de verdad y que él tenga un modelo familiar diferente. Pero ese chico ha tenido una vida hasta hace poco, y es muy triste que haya tenido que conocer a una mujer para darse cuenta de que ha sido un infeliz.
Pues sí, pues ahí te voy a dar la razón. De todas maneras, este muchacho es que también dice unas cosas que te deja las patas colgando, porque vamos, en fin, de aquella manera, ¿no? El muchacho se ha metido en historias que no tiene que haberse metido. Y yo, fíjate, en el conflicto Rivera-Pantoja, tengo que decir que la madre ahí, a lo mejor, esto es un poné, que la mujer no quiera que el hijo se gaste el dinero de cantora donde no tiene que gastárselo. ¿Tú cómo lo ves?
qué parte de, es que todos los conflictos tienen su parte de verdad, cada una de las partes, y yo estoy de acuerdo contigo. Claro. La madre ahora, además, con la importancia que le da esa mujer al dinero, quien la conocemos desde chiquitito, que la conocemos desde que teníamos 4 o 5 años, pues sabemos que esa mujer...
Bueno, habla por ti, ¿eh? A mí no
ha pasado miseria, y más la madre de la madre, la señora Ana, que va a morirse ahora la pobre ya porque está muy mayor, la importancia que le han dado al dinero, ¿no? La garantía de seguridad, estabilidad. Es que esa gente ha pasado hambre, ¿eh?
Claro, esa gente pasa.
Quien conoce el barrio del Tardón, porque... y yo por desgracia, por suerte, yo era hermano de San Gonzalo, que es la hermandad de ese barrio de Sevilla. Ahí se pasaba hambre, eran viviendas sociales y de verdad de bajo nivel. Muy honesta la gente, muy gitana, pero han pasado hambre. Entonces hay que entender que la madre pues se preocupaba de que el hijo se gastara el dinero en droga. Yo eso te lo compro total.
Pero por ahí yo le voy a dar la razón a la muchacha.
Pero ya ya tiene una familia, ya tiene unos hijos, ya tiene una edad.
Pues yo creo que por eso lo está haciendo, fíjate, porque quiere mantener o copiar lo que le han enseñado, lo que ha visto en su casa. Mi padre contaba, yo no, ¿eh? Mi padre, vamos a dejar las cosas bien claritas, que en Cádiz iba ella cantando chiquitita, iba cantando y la madre detrás pasando la gorrilla.
Eso es verdad.
Imagínate si estas criaturas han pasado necesidad. Han pasado. Bueno, pues te voy a decir, los excluidos pueden ser personas que, esto ya estamos en la primera ley, que por su conducta o ideas no se habla de ella en la familia. Eso es muy triste, ¿eh? Tuvieron un destino muy difícil y es doloroso su recuerdo. También hay de muerte trágica, guerra, violencia. Dejan su lugar para alguien más. Los hermanos muertos, las parejas anteriores, los niños que nacen muertos o a temprana edad o aborto. Este tema ya es muy delicado. ¿Pero tú te das cuenta cuántos chiquillos hay de sustitución? Que cogen los padres y por desgracia se les muere un chiquillo y ponen al siguiente el mismo nombre del que se ha ido. En mi familia eso era muy común.
Oye, por cierto, un oyente aventajado que tiene Google a mano nos está contando que Hellinger murió en el año 19. No sé si es verdad, es una fuente poco fiable este oyente. Es un poco comunista él. Pero vamos, me pone aquí que nació en el 25, en 1925, y murió en 2019. Después lo miro.
En el 2019, o sea que el hombre ha muerto hace poco. Modernito.
Casi en el COVID
ha muerto. O sea que... Sí, casi. Aquí ya todo va. Mira, yo me tengo que reír porque si me pongo a llorar por este asunto, nos dan para tres programas. Sí, bueno, ¿dónde estábamos?
En la primera ley de Hellinger, que le hemos enganchado con la segunda.
Muy bien, vamos a la segunda. Dice, los que llegaron antes tienen prioridad sobre los que llegan después. Es como un derecho de antigüedad. Por ejemplo, el primer hijo tiene más derechos y más obligaciones que el segundo.
Este ya es de la Edad Media. Este Hellinger es un inmortal. Este habrá nacido en el siglo XVII.
Pero mire una cosa, dice que te ha dado la fecha, ¿es fiable?
No, es comunista, ya te he dicho.
No es fiable, es comunista, ¿qué me estás contando? No han ganado, mira.
Es muy rojo.
No han ganado.
Y está resentido.
Está resentido, claro. ¿Sabes a mí lo que le pasa? Que no han ganado en Madrid. Entonces, claro, el 4M la ha sentado malamente, ¿qué vamos a hacer? Todo no se puede tener, es que la gente lo quiere tener todo. Claro, ellos quieren ganar Madrid, Gran Madrid. Hombre, cómprate otro Google, por favor. Bueno, es como un derecho de antigüedad. Lo dicho, el primer hijo tiene más derecho. La pareja tiene prioridad sobre los hijos. Esto me gusta a mí, fíjate tú. Oye, es verdad. Y en una empresa, por ejemplo, no hace falta que sea una familia. La persona con más antigüedad tiene preferencia. Siempre se ha dicho que la antigüedad es un grado.
Siempre se ha dicho, pero yo lo veo, todo es muy relativo, ¿no? Pero sí es verdad que la antigüedad por el grado de experiencia debe ser valorada en positivo más que en negativo. Y en esta sociedad, hoy por hoy, la experiencia no se valora todo lo que se debería y la antigüedad menos. La antigüedad ya suena a rancio.
Porque dice que más sabes.
El viejo que por diablo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero
todo en
su justo equilibrio. Yo creo que los derechos tienen que ser iguales independientemente de lo pronto o tarde que hayas llegado. Tenemos que tener igualdad de derechos. Lo que sí está claro es que a la hora de tomar decisiones hay que valorar la experiencia y hay que valorar la antigüedad por el concepto de experiencia, de sabiduría por el know-how del tiempo, ¿no? Pero...
Te voy a contar, mira, tú sabes que yo trabajaba en una empresa, hasta ahora soy prejubilada, felizmente. Ya me he dado cuenta de dónde viene la palabra jubilada, de júbilo, de alegría.
De jubileo.
Claro, me he dado cuenta. De jubileo, ole. Sí. Mira, y entonces, ¿qué pasaba? Que en mi empresa, donde yo trabajaba antes, ¿comprendes? Te decía, no te enseñaban las cosas. Y yo le decía al que correspondía, pero mira, porque no me enseñas cómo hago lo del cheque, por ejemplo. Me decía, no, 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 porque el conocimiento es poder. Tócate los pies, Marie Curie.
Pues sí.
Es que no me digas, pero vamos, que no me digas, también eso tiene que cambiar. Yo estoy totalmente a favor con, de ti. Cuando dices que la antigüedad es un grado, pero en experiencia y en sabiduría. Y debe haber mentores, que uno enseña al otro. Y ya está. Por ejemplo, tú ahí, tú no estás enseñando a José. Es evidente.
Como no le enseñé la lengua, dicen, no sé yo qué le voy a enseñar.
Enséñale
a
otro. Algo a ese muchacho.
No, yo intento enseñar a mis vástagos, a mi descendencia. Con eso me basta.
Suficiente.
Y es difícil a veces enseñar a los tuyos, ¿eh? Porque no se dejan enseñar. Unos y otros ya están enseñados, ¿no? Pero fíjate tú, la sociedad no valora la antigüedad. Ni siquiera la antigüedad de la edad.
No, no se respeta ya a la gente anciana. Este no sabe lo que dice. Esto se decía yo en todos lados. Bueno, la relación presente tiene prioridad sobre las anteriores. Por ejemplo, la pareja actual tiene prioridad sobre la anterior. Tenemos el caso de Rosito. Lo tenemos más claro, imposible. ¿O no?
Pues es que yo con Rosito tengo claro oscura. Yo con esa chica creo que está enferma. Y entonces,
sí, yo también lo creo.
Y entonces,
claro, bueno, pero yo te estoy preguntando por Fidel y Antonio y David.
Sí,
la pareja actual tiene prioridad sobre la anterior.
Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto.
Bueno, después, la esposa e hijo tienen prioridad sobre la familia de origen. Bueno, o sea, vamos a hablar sobre esto. No tenemos tiempo.
Sí, 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 tenemos. Todavía nos quedan unos minutillos. No, no mucho, pero sí nos queda. 6 minutos.
Venga,
tenemos.
Dice que la esposa y los hijos tienen prioridad sobre la familia de origen. El papá del esposo o de la esposa. Es tu lío que nos ha llevado.
Yo creo que sí que es verdad, ¿no? Es decir, tu familia, cuando tú construyes una familia con tu pareja y con tu descendencia, está por encima de tus ancestros, de tus padres y tus abuelos.
Pero Diego, así nace la figura de la suegra mala montada en la escoba.
Y es que y no es así. Y las suegras no son malas y van montadas en una escoba, o yo me he educado en otro planeta.
Yo tengo la mía en el taller, pero eso no significa que yo sea una mala suegra. Vamos a ver.
Pero escúchame, Inés, no era una mala suegra para mí, que no soy tu yerno. Digo, qué buena suegra, pero pregúntaselo a tu yerno.
No lo sabe, hijo, no lo sabe. Hay que ver. Es verdad, eso dice mi nuera, pero vamos, que a mí no me importa lo que diga mi nuera, porque a mí esta ley me da a mí exactamente lo mismo.
Sí, verdad.
Que diga Hellinger lo que quiera, total, se ha muerto ya. ¿Quién le va a reclamar nada? Eso nada. Vamos,
el comunista ha acertado, ¿eh? Ya he mirado yo en Google, el comunista está acertado. No todos los comunistas dicen mentiras.
Bueno, no todos pierden en Madrid.
No, hay muchos comunistas mentirosos, pero no todos son mentirosos. Además, tiene amigo mío, aparte. Sí. Es un defecto bueno cualquiera. Sí, sí, yo tengo amigos comunistas.
Pues tienes un montón de defectos. ¿Quiere que te diga?
Mira tú,
¿qué quiere que te diga?
Pero, y también tengo amigos de Vox, ¿eh?
No, mi
nivel de amistad es patético.
Tengo que tiene mucho defecto, ¿tú?
Tengo que elevar el nivel.
Menos mal que me tienes a mí.
Sí, sí, sí.
Si no, ya esto ya no sería mucho. Bueno, entonces yo lo que digo es que las escobas de las brujas tienen que llevarlas todas al mismo taller para hacer allí una reunión de todas las suegras, ¿comprendes? Porque esto no es verdad. Cada uno tiene su sitio. Ni prioridad ni no prioridad. ¿Es mejor uno que otro? No. Las dos suegras tienen que estar bienvenidas en la familia. No puede ser que la suegra por parte de madre tenga prioridad sobre la suegra por parte de padre. ¿Se me ven mucho las ideas?
A mí me cuesta, pero es que ya hasta ahora estoy espeso. Yo lo que sí te digo es que la suegra no hay ninguna suegra buena. Es decir, la de cada uno es la suegra. Si no lleva escoba y no es mala, no es tu suegra, será un sucedáneo.
Si no lleva escoba, la tiene en el taller.
Sí, sí.
Ya te lo digo yo.
Eso te lo he garantizado.
Bueno, y vamos a terminar, ¿no?
Aunque
no
se la tiempo. Quiere, aunque se la quiere. A la suegra se las quiere.
Sí, sí, mira lo que vas a decir, que te está escuchando. Bueno,
la tercera ley de Hellinger la vamos a dejar para mañana, porque dice que
la vamos a dejar para mañana.
Sí, porque la sintonía bueno, ya. Y además, hoy
la sintonía está ahí con.
¿Tú no la estás oyendo?
Veo, no. Yo veo a José con el dedillo ya preparado. Con el dedillo preparado para darle a la tecla.
Y además, hoy te vamos a despedir como Dios manda, porque
adiós,
hoy el programa se nos va ya de las manos. Y hoy, esta semana, tenemos a los Beatles como grupo de referencia. Sí.
Y hoy hemos hablado del amor.
Estáis subiendo el nivel, ¿eh?
Sí.
O de amor.
Sí. Sí. Y además, como Diana... los Beatles son lo que son, ¿no? Son sí. el grupo de referencia del siglo XX. Y uh-huh. va dedicada para ti, Inés. Va dedicada para ti.
Muchas all, gracias.
All you need is love. Beatles.
Ay, ay, ay. Qué bonito. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need.
Pues, ¿qué le voy a decir? Que esta mañana empezábamos el programa felicitando a Los Ángeles y a las Isabeles, y que vamos a acabar diciendo que vamos a felicitarlos a todos, independiente del nombre, y que el amor triunfe, porque todo lo que necesita uno para sobrevivir a este mundo es enfrentarse a él con amor, de verdad. Se lo digo con experiencia, las dificultades son las que son. Las noticias no se las voy a actualizar porque he estado echando un vistazo y no son buenas. Hay más paro, hay más cierres de empresas. El COVID va bien, así que tranquilidad absoluta. Y cuando nos queda solamente el amor, es cuando nos damos cuenta de lo importante que es. Hagan el favor de ser felices y mañana les espero a las 8 de la mañana. Un abrazo y suerte.